se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y miren qué bonito con lo que vamos a empezar. El Día del Amigo, Rebeca, esto es para ti.
¿Te acuerdas el día que te conocí? Ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro.
Saltando un puente yo lo sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you.
Si te traiciono, mátame. Si me traicionas, muérete. Y en el cielo o el infierno, yo qué sé. Nos cogemos a la misma sándwich. Ok, va, va, esta canción. Una bala, el corazón. Si nos gana la confusión, acople la mejor fusión.
¿Qué sería de mí sin amigos? Si saltando un puente yo lo sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés, pero se los digo. I couldn't fucking do it without you.
Y si estás peleado con un amigo, solo dile que lo amas.
Te amo, amigo.
Every día vi tú. Every día vi tú.
Poca madre.
Es lo nuevo de Catriel y Paco Amoroso.
¿Qué onda?
Se llama
con Catriel
El Día del Amigo
y Paco Amoroso.
No, bueno, me parece espectacular. Y tienen otra que se llama, creo que Síndrome del Impostor.
¿Podemos combinarlos?
Espectacular, sí, vamos a combinarnos.
O sea,
No puede ser. Tanto que los amamos.
Sí, así.
Pero es. ¿No les pareció espectacular?
Es una joya.
A ver, ¿a quién de ustedes le gustó esta canción?
Me fascinó.
Se llama El Día del Amigo.
No, está poca
aparte
madre.
Les digo una cosa, la producción es Very New Disco.
Estúpida.
Medio, sí, ¿qué tal? Estúpida. Vamos a ver un video.
Sí.
Como Super Earth, Wind and Fire, ¿no? No sé si hace.
Muy, 100%.
Oye esto. Esta es la del impostor.
Esta sí la conoces.
Solo soy un impostor, yo saliré de.
La gente se emocionó.
Para la canción.
TikTok, ¿y ahora qué vamos a hacer?
Está aquí.
¿Por qué mentira enfrente de los invitados?
Oye,
acaba de salir.
No, bueno, mira.
Cero.
Te voy a decir.
Cero.
O sea, el impostor.
Tal? Me encanta, esta la conozco. No es cierto, acaba de salir. ¿Por qué mentirle al cuentamiento?
Espérame, quiero que digas qué hay acá.
A ver, ¿qué hay ahí, Tabo? Tabo, ¿qué hay?
¿Qué dice acá? En impostor. Mi Spotify. Abajo, ¿qué dice?
Canción, Cariel y Paco Amoroso.
Ajá, ahí está. ¿Cómo Cariel? Tú también, Tabo.
Ahí está.
Continúa la canción.
No miento.
Sí,
la conocía, pero esta del amigo, ¡no!
La del amigo es preciosa. Pero oye cómo da la vuelta. Ahorita es muy jazz y oye.
La fila de cara están vendiéndome humo. No nos merecemos ser los número uno.
Salimos primero cuando buscan en Google. Y esto que venimos de culo en mundo.
Y yo no sé ni cantar.
Y yo no sé ni rapear.
El futuro pinta mal.
¿Cómo se dice?
Genios, ¿eh?
Muy bien,
genios.
Unos genios.
Bien
unos
esa, bien, ese género, genios. Que no se vayan a tanto al otro.
Exacto.
Ahí estamos muy bien.
Ahí estamos muy bien. Que se queden ahí. Muy bien. Oigan, cuentavientes, qué bueno que están con nosotros. Hoy, este buen miércoles 19 de marzo. Oigan, ¿podemos hablar de esto? Es que les digo algo, yo sí estoy muy asustada y quiero que ustedes estén un poco igual, e igual de pendientes. Me parece impresionante la cantidad de cáncer de colon que hay ahorita. Hace no mucho, una conocida tenía un fuertísimo dolor de estómago y después de revisarla, sale con que era cáncer de colon. Y no se había dado cuenta.
¿Edad?
Nuestra edad.
Para que veas, porque ahorita...
Nuestra querida Silvia Galván es otra historia, pero parece ser que tiene cáncer de estómago.
Exactamente.
Cáncer de estómago. Y me escribí con ella y me dijo, la verdad es que yo pensé que era una colitis, que era gastritis, y como la mayoría de nosotros no la vivimos...
Es la vesícula.
Con problemas del estómago, pues ya nos brinca y entonces te
tómate,
la vives.
¿Tómate un Libertrim?
Entre Libertrim, mire qué informadas estamos, doctora. Entre Libertrim, el Riopan, el Pepsane, el Norutec, un Dexivant.
Mire, hasta un Melox te manejamos.
Un Dimoflax. Vamos muy bien, ¿no?
Lautón, sí.
Y entonces crees que el problema es que estás así porque pues traes mal la panza.
Claro.
Entonces, el día de hoy viene Gustavo Galván, que tiene 60 años, y en el 2016 fue diagnosticado con cáncer colorrectal, o sea, un adenocarcinoma de colon, a los 53 años, Gustavo.
Muy chavo.
Súper joven.
Es que justo es el momento en el que se presenta con más frecuencia.
Ok, ¿no te habías hecho en tu vida una colonoscopia?
No, jamás.
Jamás.
No,
nunca.
Nunca.
Bueno, ¿nos cuentas la historia?
Es una historia muy larga. De alguna forma, el tema viene desde un punto genético. Mi papá falleció en 1980 de cáncer de colon.
Ok.
Creo que era el momento para la familia.
Sí.
Para tomar acción.
Sí.
Para investigar. Pero bueno, eran otros tiempos. De hecho, creo que estaba yo recordando que en aquella época, pues, todo el mundo decía, no, el cáncer no es hereditario y no sé qué. Resulta que yo tengo un síndrome que se llama Lynch, que es, así se llama, síndrome de Lynch hereditario. El tema es que a mí, siendo el cuarto de cuatro hijos, pues me dio cáncer justo a los 53 años. Mi papá falleció a los 53. Entonces, es el rango de edad.
Pero fíjate qué interesante cómo pensábamos antes a cómo pensamos ahorita, cuentavientes. Ahorita, todos los oncólogos te dicen... Y de lo primero que te hacen en la consulta es, hay cáncer en tu familia, ¿no? Y pues todos los que tenemos familiares que tuvieron cáncer, pues están más atentos que otros.
Más susceptibles.
En tu caso, cero se te cruzó con la cabeza, oye, mi papá se murió de cáncer de colon, me voy a checar.
No, de hecho yo era adolescente. Digo, a lo mejor en ese momento tienes
otras cosas. No, pero ya cumpliendo 45.
Sí, a lo mejor se me pudo haber prendido el foco igual a mis hermanos. Y nunca, entre que el miedo, y a lo mejor que dices, no, no me va a pasar a mí.
Sí.
Como que hay un elemento que te impide enfrentar las cosas, ¿no? Pero hoy es esta la responsabilidad. O sea, ya cuando hay un dato, pues hay que tomar acciones, ¿no?
100%.
Entonces, sí. O sea, a mí en la vida se me ocurrió, de hecho, como comentabas hace rato, yo cuando empecé con síntomas parecía apendicitis. De hecho, me quitaron el apéndice. Y ahí fue donde se dieron cuenta que el intestino estaba...
Hecho ya pedazos.
Con un tumor, pues no hecho pedazos, pero con un tumorzazo ahí tremendo.
Oye, pero a ver, entonces, ¿cómo empezaron los síntomas?
Bueno, como que de repente empecé a perder peso, inexplicablemente, y periodos de vómitos, diarrea, estreñimiento, así como sin explicación.
Algo ¿y qué que hacías?
Pues yo hacía, me iba al doctor, hacía una farmacia o un consultorio X, no, pues es intestino irritable, traes colitis, lo que estabas diciendo, Sarah.
Sí.
Con cualquier pastilla, pues te arreglabas, pero sí se me empezaron a prender focos de alerta porque no mejoraba.
¿Cuánto tiempo?
Yo creo que fue como cerca de un año de estar así con síntomas así, y creo que sí tengo que confesar que algo me impidió tomar así el toro por los cuernos.
Sí.
Hasta que ya de plano me operaron el apéndice y el que me operó me dijo, ¿sabes qué? Pues hay algo en tu intestino, hazte una tomografía.
Pero espérame un segundo. El apéndice, o sea, el dolor y el problema en el apéndice no tenían nada que ver. Fue, ahora sí que de suerte que tuvieras un problema del apéndice, porque si no, no te lo hubieran descubierto.
Es que como que el apéndice estaba estrangulado por el crecimiento anormal del intestino. Por eso me dolía el apéndice.
Ya.
Entonces fue así, digo, maravillosamente fue como una señal, ¿no? Fue lo que, claro, lo que me llevó a descubrir la enfermedad. Pero porque no me daba así dolores que yo pudiera decir, me duele el intestino así tal cual.
Sí.
No lo podría haber dicho.
No.
Era una molestia así como...
Ok, pausa ahí, porque está con nosotros la doctora Ana Karen Valenzuela. Ella es oncóloga médica con alta especialidad en cáncer gastrointestinal, experta en cáncer de colon por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y también está con nosotros Pancho Freiría, director general de la Fundación Fomento del Desarrollo Teresa de Jesús. Y es fundador del Movimiento Nacional Juntos contra el Cáncer. Ya estuvo con nosotros hablando justamente de cáncer colorrectal hace poco y ahorita vamos a hablar contigo. Pero entonces, Ana Karen, antes de que avancemos con el caso de Gustavo, sí, cuéntale a los cuentavientes estas dos variables. Uno, el tema genético, qué tanto influye en cáncer de colon, okay, y qué tanto no. Y luego, el cuadro de síntomas que durante tanto tiempo, al igual que le pasó a Gustavo, un paciente, una persona puede creer que trae una colitis del infierno y no darse cuenta que tiene un problema en el colon o en el estómago.
Claro. Bueno, vamos por partes. La primera parte es este tema de si tiene o no relación con los genes, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que decir y hay que saber que el 85% de los casos no hay antecedente familiar de cáncer de colon. Ojo, es por eso tan importante que tengamos que hacer estudios de prevención, ¿no? Porque es una población más difícil de identificar. En pacientes que tienen antecedentes familiares de primer grado, esto significa mamá, papá, sí, hermanos o hijos con cáncer de colon, tienen el doble de riesgo de presentar esta enfermedad. Entonces, ese 15% es como, ¿no?, esta luz roja que tiene que prenderse en todas las personas con este antecedente, porque ellos tienen un riesgo mayor, ¿no?,
claro,
para presentar este problema y tienen que hacer los estudios de prevención. Ahora,
claro, pero está traumático, cuentavientes, por eso estamos hablando de esto hoy. Que el 85% del cáncer,
sí,
de
no
colon, nadie había tenido cáncer.
Exacto. Así es, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, el tema de los síntomas, siempre que un cáncer causa síntomas, pues suele ser más tarde que temprano.
O sea, es porque ya está avanzado.
A ver, el colon es un tubo, ¿no? Y entonces las lesiones empiezan como un pólipo o un tumor, una tumoración de un centímetro. Ni de chiste nos da síntomas una cosa de un centímetro, ni de tres centímetros. Tiene que haber un crecimiento de 5 a 10 centímetros para que un paciente empiece a presentar diarrea persistente, estreñimiento, sangrado o dolor abdominal. Entonces, ciertamente, tiene que pasar una década de crecimiento de un pólipo que era muy pequeño y que pudiste identificar en una colonoscopía para que el paciente tenga síntomas.
Por eso, la colonoscopía, te dicen que te la hagas cada 5 años, y si te encontraron alguna cosita, a lo mejor cada 3, por el tiempo que tarda
el pólipo,
una lesión,
exacto,
en crecer.
Exacto, exacto, ¿no? O sea, el tiempo promedio son 10 años, pero...
Claro, ahora, ahí te va. No te quiero mortificar, Gustavo.
No, 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 al contrario.
Pero Gustavo, teniendo un papá que se había muerto de cáncer de colon, ¿a qué edad debería de haberse hecho la primera colonoscopia?
Muy interesante, porque la recomendación internacional, ¿no?, es empezar a los 45 años. Pero si tu papá tuvo cáncer de colon, la idea es que el estudio se haga 10 años antes de la edad del diagnóstico de tu papá. Uh-huh. Porque puede presentarse a edades más tempranas en los hijos.
O sea, eso, sí, significa que si a tu papá se lo descubrieron, ¿a qué edad?
¿A los 53?
Él falleció a los 53, okay, a lo mejor padeció 3 años, a los 50, entonces quiere decir que yo a los 40. 40.
Entonces, ojo, si tienen un papá con cáncer de colon a los 50, no es a los 45, es a los 40, ¿no? Uh-huh. Entonces,
10 años antes, sí, lo tienes, así es, que haber hecho tú. Y si Gustavo, tampoco te quiero volver a mortificar, no, se lo hubiera hecho a los 43 años... ¿Hubieran encontrado en la colonoscopía la lesión?
Muy pequeñita, muy curable, casi, ¿no?, resecable por endoscopía sin necesidad de una cirugía. Esa es la ventaja de encontrar las cosas chiquitas y a tiempo.
Ok. ¿Cómo, o sea, qué te encontraron a ti cuando le hacen la operación de la, ¿cómo se llama?
Apéndice.
Del apéndice Regresando del corte nos va a contar esa historia y cómo los vamos a ayudar nosotros a ustedes a que se vayan a hacer, por amor a Cristo Redentor, una colonoscopía. Regresando del corte en W Radio.
Lo mejor de la radio en W. Regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Es que, ¿de qué me estás hablando? Oigan, cuentavientes. Sí, 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 no puedo insistir más en que si ustedes están escuchando este programa y ya tienen la edad, y ahorita vamos a hablar de qué edad es esa edad, se hagan una colonoscopía por amor a Cristo. No saben la cantidad de cáncer de colon y recto que hay hoy en día. Y Gustavo Galván, de 50 y... ¿no? ¿Cuántos años tiene?
60, casi 61.
Pero a los 53 años le aparece cáncer de colon y se lo encuentran porque tuvo un problema con el apéndice y así descubrieron que tenía cáncer de colon. Bueno, y estamos aquí con la doctora Ana Karen Valenzuela, que es oncóloga con alta especialidad en cáncer gastrointestinal, experta en cáncer de colon por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y Francisco Freiría, que es director general de la fundación que nos va a ayudar a que todos tengan acceso a una colonoscopia. Según yo.
Así es.
Es correcto, ¿no? Sí.
A ver, el tema de la prevención, Marta, y la detección oportuna es fundamental.
Claro.
Estamos hablando de un cáncer que lamentablemente hoy es el tercero más frecuente en México, claro, y el primero en muertes. O sea, es el cáncer que más personas está matando, hombres y mujeres, en México. Claro. En los últimos 10 años se ha duplicado y es de los pocos cánceres en los que cuentas con pruebas de detección.
Sí.
O sea, tienes una colonoscopía, que ahorita hablaremos de ella, pero no es accesible para todo el mundo, pero es de los pocos cánceres, y este en particular, que cuenta con la prueba FIT, por las siglas en inglés es FIT, que es Fecal Immunological Test.
Ajá.
Es una prueba de sangre en heces, en la cual a través de un recolector, ¿no?, donde tomas la muestra de la popó, se manda procesamiento, etcétera, te va a decir si hay un sangrado o no. A diferencia de los métodos tradicionales, que es el famoso guayaco, el copro, esto, el otro, que es muy engorroso.
Esos
¿por qué?
No.
Porque son tres tomas en diferentes días, con cierta dieta, con no puedes tomar medicamentos, o sea, es todo un rollo, y con un alto índice de falsos positivos, es decir, que no es confiable.
Sí.
Esta prueba tiene arriba de un 97% de confiabilidad, de efectividad, y especificidad, porque lo que detecta es sangre humana.
¿Y qué vamos a regalar esas humana. Pruebas?
¿O? Nosotros en FUTEGE y en el INCAN y en el Hospital Juárez las damos completamente gratuitas.
Ah, bueno, no, ahorita
o sea,
vamos a hablar de
estás eso hablando que es una prueba que en un laboratorio de análisis clínico vale 2,800 pesos. FUTEGE las da completamente
totalmente
gratis.
Gratis.
Porque
bueno,
hay que decir que no, que esta sangre no es visible necesariamente, ¿no? Es
claro.
Sangre oculta.
Claro.
O sea,
sí.
No tiene uno que
claro,
ver.
Claro, no la van a ver.
La gotita de sangre.
Claro.
Pero puede haber.
Oye, bueno, entonces cuando te operan del apéndice, el tumor que tenías en el colon estaba estrangulando el apéndice.
Exacto.
Y por eso se te manifestó así.
Así es.
Pero si eso no ha pasado, pasan más meses y tú ni en cuenta te das que tienes cáncer de colon.
Sí, y obviamente la enfermedad ya presente hubiera sido pues todavía peor, ¿no? Como ya estaba.
Así es.
¿Y entonces qué? ¿Te operaron? ¿Te hicieron quimio? ¿Qué pasó?
Sí, no, bueno, yo me hice mi estudio de tomografía por mi parte y yo ya era paciente del Instituto Nacional de Nutrición y cuando me confirmaron que había tumor, pues ahí voy corriendo con mis estudios, hicieron todo el protocolo y casi ya me querían meter al quirófano.
Uh-huh.
Me quitaron un pedazo grande del intestino ascendente, fueron como 10 centímetros, bueno, 10 centímetros de intestino es mucho. Uh-huh. Me reconectaron, en otros casos hay que poner una bolsita, se llama ostomía o colostomía. A mí yo siempre lo he dicho, lo voy a decir con todo respeto, o sea, pero para pegar tripas en nutrición son los mejores. A mí me pegaron las tripas dos veces y no he tenido necesidad de usar bolsita.
Ya.
Pero sí, fue un evento que hubo que reaccionar rápidamente. Afortunadamente el instituto me apoyó súper bien. Me operan, pasé unos días ahí hospitalizado y pues a casa a recuperarme. Ajá. Poco después tuve que estar en quimioterapia.
Ya. Ahora, quiero regresar a algo que nunca había yo sabido que esto existe, pero cuando escuchen esto, varias van a querer aventar por la ventana. El síndrome de
síndrome de Lynch.
Ok.
Hereditario, así se llama.
Ok, cuando escuchen qué es el síndrome de Lynch, van a decir, es que esto ya no es posible. Ya no hay paz en este mundo, Pancho.
¿Para cañón? No,
bueno, a ver. Ana, no puedo creer la falta de paz. Cuéntales qué es el síndrome de Lynch.
Bueno, a ver, el síndrome de Lynch es una de las causas de cáncer de colon, ¿no? Hay muchas causas de cáncer de colon. Otra vez, hablamos de las causas hereditarias, que era un 15%, y de las causas no hereditarias, que era la gran mayoría. Entonces, dentro de este 15% existe un 5% de los pacientes que tiene una enfermedad que es compleja porque tiene que ver con la mutación de ciertos genes en específico que no solo predisponen al cáncer de colon, sino a otros tipos de cáncer. Entonces, estos pacientes, después de curarse de cáncer de colon, tienen que estar en un seguimiento especial para detectar oportunamente el riesgo de otros tipos de cáncer asociados a esta enfermedad.
Por eso, lo que me quieres decir es que si tienes síndrome de Lynch, tú tienes genéticamente mucha más predisposición a tener cáncer de colon
60-80%.
Y de ahí como hilo de media. ¿Cuánto?
60-80%.
Entonces, después de cáncer de colon y de que ya de eso te curaste, ¿te das cuenta que tienes síndrome de Lynch?
Sí, bueno, es que ocurre que mi cáncer de colon regresó. O sea, después de terminar el tratamiento de quimioterapia, fueron 6 meses ahí en el instituto, me hacen estudios, todo el tema, PETs, bueno, una especie de tomografía, y se confirma que la enfermedad regresó. Entonces, hubo que operar otra vez, que por cierto fue al año justo, estaba programado antes, pero fue en el 2017 cuando el temblor de septiembre de 2017, eso interrumpió un poco todo el tema. El caso es que yo un año justo después estaba otra vez en el quirófano, tuve que tomar otra quimio, esa fue exitosa. Pero de ahí un día me salió yo decía que era una verruga en la nalga izquierda. Y pues no, o sea, me fui al instituto y les dije, oigan, tengo esto en la nalga, por favor, véanlo. No, pues, total, lo analizaron y era cáncer de piel, era un carcinoma sebáceo.
Sí, pero bueno, esto es más fácil, no para.
Sí, o sea, ahí el tema es, se arregla localmente, digamos. Sí. Casi nunca requiere tratamiento de quimioterapia o algo así. Después me salió uno acá por la espinilla, que también era de cáncer. Y luego, el año pasado, me detectaron también ya un daño en el hígado. De hecho, yo estoy en la etapa 4 de la enfermedad, yo tengo metástasis, el hígado está dañado. Y ahí se vio que era por un tema linfático. Entonces, también tengo cáncer en el sistema linfático. El año pasado estuve en un tratamiento de inmunoterapia fuerte. Y pues hay más lo que se acumula esta semana. Aparte, el que te decía hace rato, el que tuve en el ojo izquierdo, en el párpado, es como cáncer de piel. Ese se llama carcinoma epidermoide. Era una bola grotesca, así en el párpado. Y me tuvieron que quitar el párpado, obviamente el tumor. El globo ocular, afortunadamente, no estuvo dañado. Pero me hicieron un súper trabajo de cirugía plástica. Y aparte, me ven en oftalmología. O sea, me conocen en el instituto en todas las áreas.
Oye, pero entonces, ¿cómo te diste cuenta que tenía síndrome de Lynch?
Porque después de la segunda operación de cáncer de colon, el área de genética del instituto me pidió que si podía yo, porque además lo haces firmado y todo, ¿no? Dar una muestra de sangre para mandarla a Estados Unidos a un laboratorio que se me invite. Y se mandó la muestra y el regreso fue que pues tenía este síndrome, ¿no? De hecho, el tumor que me quitaron la primera vez, lo analizaron. Faltaban proteínas. O sea, todo indicando que a mí me iba a dar cáncer.
Sí o sí.
Sí o sí.
Sí o sí. Oye, pero entonces dime una cosa, Ana. ¿Puedes averiguar si tiene síndrome de Lynch?
Claro.
¿Y cómo se averigua? ¿Y quién debe de averiguar si tiene?
Por supuesto.
¿O nos lanzamos todos o qué hacemos?
No, claro que no. Obviamente hay que platicar con los pacientes y conocer su historia familiar de cáncer. Eso es importantísimo. Todos los oncólogos, cuando estamos en consulta, preguntamos a los pacientes, ¿tienes mamá, tienes papá, tienes hermanos, tienes hijos con antecedente de cáncer? Si la respuesta es sí, ¿no? Vas sumando un puntito, ¿no? Sumar este puntito y la edad del diagnóstico es una de las razones para nosotros indicar y solicitar el estudio en sangre para analizar todo el ADN y poder identificar estas mutaciones con certeza para poder decir quién tiene un síndrome de predisposición genética y quién no. Es decir, si tu cáncer se asocia a un síndrome familiar o no.
Por eso, pero entonces, cualquier persona que nos esté escuchando ahorita.
Sí.
Que no tenga cáncer hoy, pero sí hay mucho cáncer en su familia. ¿Deberían de checarse y ver si tienen síndrome de Lynch?
No, lo ideal es que el familiar que tuvo cáncer se haga el estudio, y si el estudio es positivo, lo hace la persona que no tiene cáncer.
Claro.
Sí, va por partes.
O sea, si ustedes tienen papás, hermanos, hijos que tengan o hayan tenido cáncer, vale la pena que se hagan un estudio.
O sea, Marta, tú no si te lo vas a ir a hacer.
Sí, no está indicado. No, no, no está indicado.
Podré, la verdad es que no hay cáncer. ¿Podré hacerme ese estudio?
Claro, pero dime una cosa. ¿Y eso es un estudio en sangre?
Es muy sencillo. Te toman una muestra de sangre, se manda.
Pero aparte, ¿qué dices que... ¿Qué me contabas ahorita? Que tu sobrino...
Ah, no, no, la historia de Gustavo, que... O sea, el tema familiar también está... Digo, nosotros, a raíz de esto, entrada, salida, a nutrición, ahí es donde conocemos a Gustavo, que en algún momento viene referido de nutrición para que en el programa de apoyo integral de FUTEGE se acerca a nosotros y dice, oye, pues digo, no hay lana que alcance, ¿no? Para tratamientos, claro, para esto, claro, o lo otro. Entonces, de ahí ya empezamos nosotros esta, digo, pues ya, ahora sí, como familia FUTEGE, ¿no? Como decimos, sí, llega Gustavo FUTEGE y ahí, pues, a brindarle todo el apoyo con quimioterapias, con el apoyo emocional, psicológico, nutricional. O sea, parte del apoyo integral que hace FUTEGE. Uh-huh. Y de ahí, pues, resulta que a la par de que Gustavo estaba siendo diagnosticado con cáncer de colon, ya me cuenta, oye, Pancho, ¿qué crees? Fíjate que también, pues, mi sobrino, que vive conmigo, pues también tiene cáncer de colon. Le digo, no, esto no puede ser posible. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es esto, no? Uh-huh. Y pues ahí, lamentablemente, como le dije, oye, a ver, que se venga para acá, porque pues digo, por supuesto que lo vamos a apoyar en lo que necesite y todo, pero ahí sí, bueno, ya fue ideología de él, que dijo, no, yo prefiero, no, la quimio no, es muy agresiva, medicina alternativa, otras cosas, bla, 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 y pues lamentablemente falleció, ¿no?
Sí, sí, fue además algo muy contrastante, porque a mí me diagnostican en octubre de 2016, y unos cuantos días después, a mi sobrino, que entonces tenía 27 años.
Esto es lo que pasa, cáncer en gente muy joven. Esto es lo que pasa con el síndrome de Lynch. Es pacientes que tienen, ¿no?, presentaciones muy tempranas de la enfermedad.
Por eso, pero entonces el sobrino tenía síndrome de Lynch probablemente.
Seguramente.
A él no le hicieron ese estudio, pero yo creo que... Igual.
Sí, al tenerlo usted, seguramente.
Seguramente. Uh-huh. Y además, triste la situación, porque pues el joven fuerte... con toda la vida, y con la decisión de buscar alguna solución alternativa, ¿no?
Claro.
Y no una. Claro. Probó muchísimas. Su deterioro fue notable, y era una situación triste, la verdad, porque pues yo en la parte institucionalizada pues estaba manteniéndome, me veía bien, mantenía cierto nivel, iba mejorando, y mi sobrino iba a pique. Entonces...
Bueno, pero no se quiso tratar.
No quiso, vivíamos juntos. Es que además eso a nivel familia, bueno, esto sabemos que impacta en todos los niveles, ¿no?
Sí, claro.
Pero el ambiente en la familia, en casa, era brutalmente pesado.
¿Cómo no?
Al final, él quiso reaccionar y entró a cancerología, pero ya too late. O sea, ya no hubo modo de salvarlo, y falleció en 2018.
Qué pena.
Muy joven. Y siempre con la convicción de que pues él buscó su manera de salir de la bronca.
Qué pena.
Así estuvo el caso. Entonces, yo seguí, en el instituto lo saben, o sea, yo no me tomo nada que no me digan. Sí, no.
Sí,
yo prefiero que si ves quimioterapia pura, y que se vea si hizo bien o no.
Exacto.
No me voy a estar echando pastillitas.
Uña
de gato.
Por favor.
Y veneno de la cráneo.
Gracias. Sí, sí. Gracias.
Te contaba que incluso alguien me recomendó caldo de sopilote. Caldo de sopilote, te lo juro.
Bueno.
No, yo les puedo contar infinidad de tips, ¿no? No, es que es irracional la cantidad de recomendaciones que no tienen sentido ni evidencia científica y que la gente utiliza para estos problemas. Eso no se hace,
sí, ¿no?
¿No?
Ya, bueno, ya ni caldo de pollo, de sopilote, imagínate.
No, bueno. No, y la cantidad de gente que pierde meses valiosísimos de tratamiento.
Exacto.
Buscando, ¿no?
Al chamán.
Que hasta a Cuba van a acabar.
Sí, ¿no? Y,
buscando al chamán.
Sí. Y porque el tiempo aquí es esencial.
Esencial.
O sea, valiosísimo.
Así como detectado a tiempo un cáncer de colon, es 90% curable.
Fíjate.
aún con un diagnóstico de cáncer, mientras más temprano sea, es mucho más tratable.
Claro.
Y hay mucha más posibilidad de sobrevida, claro, ¿no? Independientemente a factores de edad, de esto, el otro. Pero, te digo, la bronca es que 80% de la población llega tarde, hablando de ese 85% que no se entera que tiene pólipos y que puede tener un riesgo.
Claro.
Porque se quedan con el omeprazol y con el diagnóstico 100%. De colitis.
Ah, bueno, ahorita yo regresando les cuento mi historia con Juan, mi marido, y la colonoscopía al regresar. Y cómo los vamos a ayudar a ustedes a través de la Fundación Futeje. Y la cuarta carrera Futeje contra el cáncer colorrectal es la forma en que ustedes nos pueden ayudar a nosotros. Todo eso regresando al corte, no se vayan.
Todavía no tienes a alguien que cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y estamos en una clase del infierno, cuentavientes, porque estamos viendo cómo le hacemos para que ustedes, si ya están en la edad, y ahorita hablamos de qué edad es esa, o sus parejas, se vayan a hacer una colonoscopía. Yo les conté que el año pasado yo tenía el pendiente de hacerme una colonoscopía con nuestro doctor gastroenterólogo de cabecera, Diego Angulo, en el Hospital Inglés, y la programamos para un sábado. Y por ahí del jueves le digo a Juan, mi marido, a quien tú conoces bien, Pancho, oye, mi amor, me voy a hacer una colonoscopía el sábado. ¿Te quieres hacer una? Y me dijo, no, pues de querer, querer, ¿no? Y le dije, no, déjame, te lo refraseo. No es de que si quieres. Te vas a hacer una colonoscopía el sábado. Le escribí a Diego y le dije, oye, ¿se la haces de una vez a Juan? Y me dijo, sí, tráetelo. El viernes nos purgamos, que qué delicia. No quería yo volver a comer porque sentí que iba a ensuciar otra vez todo mi sistema digestivo. El sábado nos hicimos la colonoscopía, cuentavientes. Juan luego me llamó la atención porque me dijo, no puedo creer que hables públicamente hasta de mi colon. Pero bueno, no importa, porque no saben la cantidad de gente que a raíz de esta historia me escribieron y fueron a hacerse la colonoscopía. El punto es que yo salí totalmente limpia y Juan, mi marido, salió con 8 pólipos.
Mm.
Los pólipos se los quitaron, los mandaron a patología, uh-huh, y todos eran benignos.
Qué bueno. Qué bueno.
Pero quiero que Ana, nuestra oncóloga, les explique el tema de los pólipos.
A ver, entonces hay que entender que la edad promedio del diagnóstico en México es a los más o menos 56 años, ¿no? Uh-huh. Entonces la colonoscopía está indicada en pacientes asintomáticos a partir de los 45 años y cada 5 a 10 años después, de acuerdo al resultado. Entonces, ¿qué pasa con este subgrupo de pacientes? Porque hay una epidemia global emergente de cáncer de colon en adultos jóvenes, esto es, personas de 18 a 45 años, uh-huh, que no están contempladas en los programas de prevención. Sin embargo, actualmente es la principal causa de muerte por cáncer en adultos jóvenes en este rango de edad. Entonces, ¿qué hacemos con esta población que no tiene indicada una colonoscopía?
Claro.
Pues ahí es cuando paramos el ojo, el oído, y platicamos en la casa quién tiene antecedente de pólipos, quién tiene antecedente de cáncer en la familia, porque ese es justo uno de los factores para que el doctor, ¿no?, te mande a hacer un estudio. Tu antecedente familiar de cáncer, por supuesto que tengas obesidad, que es uno de los factores de riesgo. Y eso, pienso, sobre todo el antecedente familiar es muy importante. Claro. Entonces, la idea es encontrar el pólipo, así, ¿no? Como a tu esposo. Sí. Cuando no da síntomas, cuando todavía se puede quitar, cuando todavía no es cáncer. Porque un pólipo le toma 10 años en convertirse en cáncer. Entonces,
o sea, lo que estás diciendo es que no he llevado a Juan de los 3 pelos que tiene en la cabeza hacerse una colonoscopía, y probablemente, o muy probablemente, en 5 años esos pólipos fueran cancerosos.
Es posible.
Claro.
Es posible.
Muy posible.
Sí.
¿No? Entonces, esa es la razón por la que hay que hacer la colonoscopía.
Entonces, a todas las mujeres que me están escuchando ahorita, ¿cuándo fue la última vez o ya llevaron de los pelos a su marido a hacerse una colonoscopía? ¿Ya se le hicieron ustedes? Porque les voy a decir una cosa. Háganlo hasta por conveniencia, Porque si a tu marido le da cáncer de colon, la que se va a tener que chutar el infierno también eres tú. Entonces, hasta por eso hay que cuidarnos.
Por favor, sí, es que hombres y mujeres, hay que decir.
O sea, la que va a tener que acompañarlo a la quimio y dormir en el hospital cuando le quiten el pedazo de intestino,
ya, Marta,
es uno. Es
sí, la neta, la le da más a hombres que a mujeres.
¿Qué? La lana que te gastas en todo eso.
Oye,
la familia.
Y, ah, bueno, y el tu retiro se va a ir en el cáncer de tu marido porque el señor no se quiso hacer una colonoscopia.
Claro. Le da más a hombres que a mujeres. Más hombres, le da, ¿no?, más a hombres que a mujeres y es más mortal, bueno, en hombres que en mujeres.
Sí, pero por poco, ¿eh? Sí, por poco. O sea, es casi igual en hombres y mujeres. Estás hablando que es 1.5 más veces en hombres que en mujeres. Entonces también, 1.5 señores,
es algo.
Oye, pero me imagino.
Señores, como puedan. O sea, hay que hacer prevención, Marta. Hay que hacer detección.
Hombres por y eso, mujeres. Entonces, parejo, parejo.
A ustedes. Tú, como presidente de...
Director.
De FUTEJE.
De FUTEJE. Y tú, como oncóloga, pues se ha de haber un cierto dejo de coraje cuando ves casos de cánceres muy avanzados, porque dices, a ver, esto no es una ruleta rusa, no es un tema de mala suerte.
Claro.
Se pudo haber agarrado a tiempo y no estaríamos en el problema en que estamos ahorita.
Exacto, es prevenible, es una enfermedad prevenible y curable en etapas tempranas. Entonces, eso es importantísimo.
Oh. Y eso es parte, perdón, Francisco, si me adelanto, pero eso es parte de la importancia de la fundación. Ahorita hay una campaña durísima desde hace años, haciendo mucha prevención, muchos eventos, muchos vínculos con otras organizaciones y todo, para que se dé a conocer que esta enfermedad puede tratarse a tiempo. Que
sí, sí, fíjate, ver, el programa de prueba FIT.
A ver, danos el plan.
Ahí te va.
Danos el plan. Programa, ahí les va el plan, ¿eh?
El programa de la prueba FIT, como les decía, es una prueba de sangre oculta en heces que es específica, efectiva, que si hay sangre en la popó, la va a detectar.
A ver,
¿no?
Dame, voy a tomar una foto.
Sí, 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 claro.
Esta es la prueba, quieres, ahorita se las
sí,
voy ábrelo, a
si quieres, sácalo del kit. Okay. Entonces, esto lo pueden solicitar a FUTEJE.
¿Cómo la pido?
A través de nuestras redes, a través de un correo que es fundacion@futeje.org.mx. Ese
a
es
ver,
el correo.
Espéreme, otra vez. O sea, ahorita manden un mail a
fundacion@futeje.org.mx. Hoy estoy interesado en la prueba FIT. Ya vemos cómo hacemos todo el tema. Entonces, esto es muy sencillo porque te tomas la muestra. Después, digo, se les explica cómo, incluso la misma prueba ahí en este sobrecito viene el instructivo, viene cómo poner un papel para que la popó no toque el agua. Claro. En fin, se hace todo el proceso, de ahí se procesa. Si hay un resultado positivo, y lo digo así en fuerte, a sangre, porque luego hay un resultado positivo que la gente cree que ya tengo cáncer.
Exacto, no,
no, es un resultado positivo a sangre, hay que hacer una colonoscopía, que aquí es una barrera enorme la que existe, ¿no? Porque el tema de quien pueda accesar a una colonoscopía, primero es complicado por costos, como dije hace rato, es un estudio que te puede costar de 8,000 promedio hasta 50,000 pesos, no todo el mundo los tiene para hacerse, claro, este estudio, claro, y por gusto tampoco lo va a hacer. Hay mucho miedo, que es otra de las barreras importantes. Hay muchos temas, vamos, religiosos, mucho machismo en los hombres, de que a mí nadie me mete por ahí, ¿no? Por el recto, sí, una, sí, camarita, sí, sí, con, sí, una manguera, y nadie, sí, me toca,
no,
ahí.
No se puede, ¿no?, creer.
¿No? Entonces,
no, exacto.
Sí, sí, porque esto puede cambiar tu vida. Entonces, ¿cuál es la maravilla de este programa? Tengo que hace 7 años lo tenemos con el Instituto Nacional de Cancerología, es que si das positivo a sangre a través de la prueba FIT, tienes acceso para ir al INCAN, al departamento de endoscopía del INCAN, y hacerte la colonoscopía por un precio súper accesible de $2,900.
A ver. Buenísimo. Entonces, mandan ahorita un correo, ahorita se los voy a poner en Twitter, a
fundacion@futeje.org.mx.
Y ponen, oigan, estoy oyendo a su director, a Pancho Frería, con Marta de Baile, quiere una prueba, ahí se coordinan, se la hacen.
Exactamente.
Si sale positiva sangre en la ECET,
te vamos a referir al INCAN para que te hagan.
¿Al INCAN?
No, no, viene el resultado. Nosotros lo compartimos con la persona que se hizo la prueba, lo compartimos con el INCAN y ya del INCAN van a llamar a la persona, oiga, tenemos su resultado, usted dio positivo y es necesario hacerle una colonoscopía. De hecho, ahí en el kit viene una hoja del INCAN, un cuestionario para llenar todos los antecedentes familiares, personales, etcétera, la persona, y hacerse la prueba FIT. Entonces, una gran noticia, Marta, es porque nosotros, digo, todo como sea Gustavo, nosotros hacemos muchísima.
¿Podemos abrir?
Sí, claro.
Oigan, para los que viven en Estados Unidos que nos escuchan, hay unos anuncios que seguramente han visto que dicen Cologuard.
Cologuard.
Cologuard. Es esa misma prueba.
Es esa misma prueba. Pero aquí la gran ventaja es que, por ejemplo, nosotros, ¿cómo hacemos promoción, difusión? Una, en espacios como el tuyo. Dos, con pacientes como Gustavo, con médicos, oncólogos como Ana Karen, vamos a empresas, vamos a comunidades donde nos abren la puerta y hacemos mucha difusión. Entonces, el médico da la plática de qué es la enfermedad, los factores de riesgo, etcétera. El paciente sobreviviente cuenta cómo le fue, todo el mundo levanta, oye, yo quiero la prueba. Claro. Esta es una prueba que va para personas de 45 a 74 años sin antecedentes personales o familiares de cáncer o que no tengan un síntoma. Sí. ¿Qué me refiero a un síntoma? Diarreas, ya un sangrado que sí sea evidente, etcétera. Entonces, partiendo de ahí, le damos esto. Entonces, la gran ventaja es que si fuimos una empresa y pues la persona tiene IMSS y obviamente como tiene IMSS no lo aceptan en los hospitales públicos, aquí no hay bronca porque como es, va dentro del programa de prueba FIT, le van a hacer la colonoscopía. Si hay algún hallazgo o ya un resultado positivo para un cáncer, si no tiene seguridad social, en ese momento le abren un expediente en el INCAN para que se quede ya a ser atendido en el INCAN. Sí. Y si tuviera ese resultado positivo, le van a hacer una hoja de referencia ya con un diagnóstico del INCAN para que la persona pueda ir a su centro de salud, a su al IMSS, a donde le toque, a que se atienda. Entonces, este programa, Marta, hoy día es un modelo de vamos se ha adaptado, o más bien nos los han reconocido como un modelo de atención y buenas prácticas que he tenido la fortuna el año pasado de presentarlo en Dubái, en Italia y en Sudáfrica, en foros a los que nos han invitado como
aplausos
FUTEGE.
Aplausos para FUTEGE y claro, para su director.
Que sí, pues super. A todo el equipo, la verdad, ¿no? Ay, pero tengo que nos han invitado a decir, oye, ¿cómo le haces? Porque ni Estados Unidos con todo el... A lo mejor el poder económico, lo que tú quieras, el acceso que hay a todo esto, me dice, no lo tienen 360, porque nosotros vamos desde la prevención a través de talleres, de pláticas, esto, hasta darte el acceso a un hospital de tercer nivel. Entonces, esto es la gran diferencia en salvar una vida o no, o cambiar el destino de una persona. Por eso la importancia de la prevención, de la detección temprana, y hacer mucho ruido, ¿no?
Claro, oigan, y perdón, para mí, lo más importante de todo lo que dijo Ana... No es ni siquiera el síndrome de Lynch. Lo más importante es que el 85% de los casos de colon no había cáncer en la familia.
Exacto.
Y dos, que cada vez se ve más cáncer de colon en gente súper joven.
Súper joven.
¿Entre qué edad?
18 a 45 años.
Perdón, llega tu hijo de 23 años o de 31 y te dice que le duele cañón el estómago... Y entonces, pues tú le dices, pues métete un Riopan.
Sí, tómate un Omeprazol.
¿No se te ocurre que un niño o una niña de esa edad va a poder tener cáncer de colon?
Sí. Es cosa de información, de cultura, de mucha prevención.
Claro, porque, híjole, ¿cómo le hemos dado al cáncer de mama?
Exacto.
¿Cómo batallamos?
Exacto. ¿No? Ya basta, hay que, bueno, pues, perdón, sí, no basta, perdón, no basta. Pero hay que hablar de cáncer de colon, por favor, porque hay que enterarnos que como, ¿no?, sociedad, la gente joven está enfermando. Y la que tenemos que cuidarnos, y la clave es la persistencia de los síntomas, ¿no? Hay que decir que no cualquier colitis, no cualquier gastritis es indicación de hacer un estudio endoscópico. Sin embargo, hay persistencia de molestias, no manejamos, no está resolviendo con lo convencional, entonces hay que hacer estudios.
Claro, mira, a ver, leo a la gente. ¿Qué miedo? A mi esposo se lo detectaron a los 30 años y se murió a los 37.
No.
¿Eso quiere decir que a mi hijo tendría que hacerse la colonoscopia a los 20?
¿A qué edad fue el diagnóstico de papá?
A 30 años.
Correcto.
Sí, a los 20 le tienes que hacer una colonoscopia.
Y aquí interesa mucho la evaluación de genética por la edad de presentación para investigar si hay síndromes genéticos hereditarios.
Claro.
La genetista. ¿A tu hijo? Sí, hay que ir con la genetista.
Bueno, 100%. Oye, Karina dice, mi mamá tuvo cáncer de páncreas a los 50 años. No había ningún antecedente familiar. ¿Sigo el mismo protocolo para cáncer de páncreas y colon?
No, es totalmente diferente. No tenemos un método de prevención para cáncer de páncreas. Entonces, ahí es complejo porque realmente hasta que presentan síntomas se hacen los estudios. No tenemos un método de prevención, desafortunadamente. Entonces, como sí tenemos en cáncer de colon, estamos aquí pidiéndoles que sí, ¿no?, hay una luz para esta enfermedad porque esta enfermedad sí tiene un método de prevención.
Claro,
100%. Bueno, pues no solamente esto. Sino que la fundación FUTEGE tiene la cuarta carrera FUTEGE contra el cáncer colorrectal.
Así es.
Justamente para que nosotros ayudemos a la fundación, ustedes corran y hagan ejercicio y tengamos más pruebas.
Y prevengan cáncer de colon.
Que regalar, claro, y prevengamos el cáncer de colon.
Así es.
¿Cuándo es la carrera? ¿Quiénes iríamos?
Marzo es el mes de concientización del cáncer colorectal y particularmente el día 31 de marzo es el día mundial y nacional contra el cáncer colorectal. Nacional porque nosotros en 2017 presentamos una iniciativa en el Senado de la República para el decreto del 31 de marzo como el Día Nacional contra el Cáncer Colorectal. Entonces es un logro también muy importante de FUTEGE. Y particularmente en este mes lo que estamos haciendo es invitar a las personas. Mira, aquí te enseño la t-shirt de la carrera, donde es en la segunda sección del Bosque de Chapultepec.
Okay.
La inscripción cuesta $450, que se gastan más en unos tacos, la verdad. Sí. ¿No? Entonces, para que nos acompañen. Y es una carrera con causa. O sea, aquí, como dice, el movimiento nos une. Claro. Y siempre le damos un motivo, una razón de por qué hacer las cosas. Entonces, aquí atrás incluso viene el moñito azul y viene corriendo por. Entonces, y ese espacio en blanco, que digo, para los que tienen acceso a las cámaras, es para que pongas por quién corres, por tu mamá, tu abuelita,
si no
tu
nadie,
tío.
O van corriendo por Gustavo.
Por Gustavo, por FUTEGE, por quien les dé la gana. Lo importante es que de verdad vayan, nos acompañen. Es un evento muy, muy padre, porque además de generar conciencia y todo, nos acompañan pacientes. Puedes ir con tu mascota. Hay gente, incluso, Marta, que compra, inscribe al perrito. Sí. Y hasta la playera se la pone al perro y ahí van corriendo con su perro. Y es un evento de verdad muy, muy, muy enriquecedor y que pues nos hace mucha falta. O sea, sí, 30 para
de marzo, 30 segunda de marzo. Sección del Bosque de Chapultepec, 7 de la mañana. Si ustedes no pueden correr, pueden caminar 1.5 kilómetros y las carreras son de 5 y 10. Se inscriben en www.strunning.com, strunning.com.
Sí, ponlo, dilo bien. www, lo voy a decir yo. Te voy a decir inscripciones www. Apunten bien. S Truning con doble N las primeras Truning.
Qué tonta eres. Es
S T R U. Sí, claro, pero hay que pues, sí, por supuesto.
ST Running. No es S Truning.
No.
No es strunning.com.
Este
es como mi cuento del Turiski.
STRunning con doble N, cuentavientes.com.
Exacto.com.
$450, súper regalado.
Cualquier duda en fundacion@futege.org.mx y ahí también piden su prueba.
Así es, con eso, de verdad, nos van a ayudar a cambiar vidas, nos van a ayudar a ser más conscientes, a ayudar a muchas personas que hoy día no están teniendo acceso a sus tratamientos, a pues el tema de todos los tipos de apoyos que brindamos y para hacer más pruebas. O sea, finalmente 100% de lo que se recauda va para nuestros programas y para apoyar todo esto.
Okay, en Facebook es Fundación Teresa de Jesús, en Instagram y Twitter es @futege y si necesitan hay un WhatsApp.
Así es.
Okay, va. 56 42 49 09 34. Buenísimo.
Así es.
Gracias, Pancho Feria. No,
no, gracias a ti. Y fíjate que quiero, desde aquí, si me das dos segundos, mandarle una felicitación de cumpleaños a Tere Cepeda, que es nuestra presidenta ejecutiva.
Happy
quien,
birthday,
quien por Tere, hoy día estamos metidos en todo este rollo de cáncer, ¿no? La fundación la creó su papá, don Oscar, hace 33 años. Y desde el 2002, que ella fue diagnosticada con cáncer de estómago y un tumor en la cabeza, de los cuales lleva 23 años de sobreviviente. Empezamos a hacerlo de cáncer. Entonces,
Happy birthday. Oigan, y si necesitan a la doctora Ana Karen Valenzuela, que es oncóloga médica con alta especialidad en cáncer gastrointestinal, experta en cáncer de colon, por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Este instituto no tiene unas siglas. Estoy cansadísima de decir todo esto.
Instituto Nacional de Ciencias Médicas.
Tenemos a tantos doctores.
INSMNZ, sí. Está complicada, sí, está peor.
Todo el mundo lo conoce como nutrición.
Exacto.
Claro, nutrición. Y mira, tienen todas las especialidades.
Exacto, con nutrición. Así lo voy a empezar a decir. Estoy muy cansada de decir todo el nombre. Bueno, el punto es que Ana Karen está en Instagram, @consultacáncer. O en Médica Sur o en OnCare Cancer Center. Y les paso el teléfono ahorita por Twitter, pero igual se los digo, 55-7201-9681. Y si quieren hacer una amistad con Gustavo Galván, que es redactor y asesor de marketing digital, lo encuentran en Gustavo Galván Murrieta en LinkedIn, en Facebook o en Gus Galván Murrieta, en Instagram y Gustavo ADGA en Twitter.
Gracias.
Muchas gracias.
Y gracias por venir a compartir.
No, un gusto y muchísimas gracias por la
Esperemos
invitación.
Esperemos que hoy no descubramos pólipos, pero que si los descubramos a tiempo.
Exacto.
Y que hoy salvemos vidas gracias a esta conversación.
Exacto.
Y ya saben de dónde van a llevar a sus parejas a hacerse una colonoscopía y ustedes incluidos. Gracias, Pancho. Gracias, Ana.
Gracias.
Muchas gracias.
Hacemos una pausa regresando del corte cuentavientes. Vamos a hablar de si lo que tienes es ansiedad o depresión y qué tiene que ver eso con tu tiroides.
¿Qué tal?
Desde Nueva York, la doctora Rocío Salas Wallen. Y más adelante va a estar con nosotros Julieta Manzano y Juan Pablo Arredonda. Así es que no se vayan, ya volvemos.
¿Me puedo quedar?
Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Bueno, chicas, agárrense porque después de todo lo que acabamos de aprender de cáncer de colon y síndrome de Lynch y todo esto, qué felicidad que tengan la oportunidad a través de la Fundación de FUTG de hacerse la prueba FIT para ver cómo están y si es necesario hacerse una colonoscopía. Acuérdense que eso es a partir de los 45 años, la prueba FIT hasta los 70 y pico. Y igualmente ya saben que la colonoscopía, si no hay antecedentes familiares, 50 años. Y si sí, 10 años antes de que le dio a tu mamá o a tu papá o a tu hermano. Importantísimo. Ahora, vamos a cambiar de tema y esto les va a encantar. Porque será ansiedad, será depresión y algo súper interesante. ¿Qué tiene que ver con la tiroides? Entonces, tenemos a la máster de másters, triplemente certificada en medicina interna, endocrinología, obesidad, con especialidad en salud de la mujer. Ella está en Nueva York, en su consultorio New York Endocrinology, y es la doctora Rocío Salas Wallen, que es orgullosamente nuestra amiga y mexicana. ¿Cómo estás, Rocío?
Hola, Marta, ¿qué tal? Bien, ¿y tú?
Qué felicidad que estés acá. Oye, hoy que hay tanta depresión y tanta ansiedad, yo creo que ni por la cabeza se nos cruza que puede ser un problema de tiroide. A ver, explica.
Sí, es uno de los síntomas más comunes que puede pasar en la tiroides y puede ser cuando hay ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, que son los opuestos, pero puede presentarse como síntomas emocionales o de estado mental, ¿no? Y de hecho, muchas veces cuando llegan los pacientes ya pasaron por psiquiatría o psicólogos porque ese era uno de los síntomas con los que presentan los pacientes.
Oye, pero perdón, si te sientes ansiosa y deprimida, cosa de la cual hablamos mucho en este programa, lo primero que harías es A, ir a terapia, B, ir con un psiquiatra, C, buscar algún tipo de chocho para un antidepresivo.
Eso le pasó a una prima.
Un ansiolítico.
Un año muy mal.
Pero no creo que haya muchos psiquiatras, a reserva de que le preguntemos a Pablo León, que te digan, ¿sabes qué? Chécame la tiroide. Quiero que te cheques la tiroide.
Sí, y es una pena, ¿no? Porque en verdad una buena historia clínica o cualquier evaluación de un síntoma psiquiátrico siempre tiene que ver, tenemos que ver si no hay una causa fisiológica que esté causando los síntomas. Siempre hay que descartar que no sea algo que hay que tratar diferentemente.
Okay, entonces ni modo, clases de anatomía, Rocío. ¿Qué es la tiroides y las hormonas que regulan la tiroides? Y luego nos explicas qué es el hipertiroidismo, el hipotiroidismo y cuál es la relación fisiológica con que te impacte el estado de ánimo. Todo eso.
La glándula tiroidea es una glándula que tenemos aquí en la parte base del cuello y es de la forma de una mariposa. Y lo que hace esta glándula produce hormonas. Y las hormonas que produce es la hormona tiroidea. La hormona tiroidea controla, desde la pelo de tu cabeza hasta la punta de tu pie, ¿no? Controla tu temperatura, tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial, tu digestión, tu temperatura, tu metabolismo y tu estado de ánimo. Nuestro cuerpo produce una cantidad para mantenernos en, no sé, 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Yendo así, cruising. Pero a veces hay problemas que ya sea que produzcan demasiada, que llamamos hipertiroidismo, y es como si estuvieras yendo a 160 kilómetros por hora. Vas sin parar, ¿no? O hipotiroidismo, que es como si estuvieras en 60 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora. Todo se enlentece, ¿no? En el hipertiroidismo todo va rápido. Tu frecuencia cardíaca aumenta, tu presión arterial aumenta, tu temperatura aumenta y hay ansiedad. Opuesto, en el hipotiroidismo todo se enlentece. Entonces tu frecuencia cardíaca baja, tu presión arterial está muy baja, tu temperatura baja también, tienes mucha intolerancia al frío y hay depresión.
Ahora, ¿en ambos casos puedes padecer de depresión y ansiedad?
Sí, en ambos casos puede haber los síntomas, más que nada porque es una adaptación, tu cuerpo no sabe lo que está pasando y puedes tener ansiedad en el hipotiroidismo por el que saber que algo hay en tu cuerpo y no sabes qué es lo que está pasando, ¿no?
Ya. Ahora, ¿cuáles son las hormonas que regulan la tiroides y qué tiene que ver esto con el estado de ánimo?
Las hormonas que regulan la tiroides, bueno, esa es la TSH que se produce en la glándula pituitaria en el cerebro. Y esta controla o le dice a la hormona tiroidea que está en el cuello cómo actuar o qué hacer. Uh-huh. La hormona tiroidea, entonces, en respuesta a lo que la pituitaria dice, responde la glándula tiroidea.
Ya. Y después la segunda, la T3.
La T3, entonces, lo que produce nuestra glándula es la T4, que es la forma inactiva de la glándula tiroidea. Una vez que se produce la T4 y va a los órganos específicos a trabajar, por decir el corazón, se convierte a T3 en el corazón, en el órgano específico que va a trabajar la T4, se convierte a la forma activa, que es la T3.
Ya. Ahora, ¿qué es la calcitonina?
La calcitonina es otra hormona que se produce en ciertas células de la glándula tiroidea, pero la calcitonina no tiene ese efecto en el metabolismo o causa los síntomas que causa la alta o baja T4.
Ya. Ahora, ¿en qué momento te debes de checar la tiroide para ver si la tienes bien, si tienes hipertiroidismo, si tienes hipotiroidismo? Y normalmente, ¿con qué historia llegan a ti los pacientes después de que, no sé, el antidepresivo y el ansiolítico no les están funcionando? ¿O cómo se dan cuenta que tienen que ver un endocrinólogo o checarse la tiroide?
Pues mira, contestando la segunda pregunta, porque creo que es más importante y contestaré la primera también, pero muchas veces lo que pasa es que empiezas con depresión, vas con el psiquiatra, te ponen el antidepresivo, pero la depresión no es el único síntoma del hipotiroidismo. Estás tratando un síntoma, pero todos los demás síntomas que causa el hipotiroidismo van a estar ahí y te van a llevar a buscar ayuda médica, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es solo uno de los síntomas, pero los otros síntomas van a seguir ahí.
Claro, pero fíjense bien, los dijo al principio Rocío, fatiga constante y falta de energía, creo que así vivimos el 99% de los seres humanos. Pero esto es muy interesante. Aumento de peso inexplicable, la piel seca y el pelo súper quebradizo, problemas de memoria o dificultad para concentrarse, presión baja, cambios en el estado de ánimo y irregularidades menstruales si es que todavía no tienes perimenopausia o menopausia.
Es que el problema es que los síntomas son muy no específicos al hipotiroidismo o a la tiroides. Pueden ser por cualquier otra cosa, por estrés, por no dormir. Pero el cansancio es que es algo muy específico de la tiroides. El cansancio que se presenta en el hipotiroidismo o hipertiroidismo, porque también hay cansancio, es un cansancio anormal. Es un cansancio como cuando te da el flu o como cuando te dio COVID, que sientes que te tira, o sea, que te pasó un camión arriba de ti. Es un cansancio anormal, que puedes dormir 8-9 horas y te despiertas y sigues cansado como si no hubieras dormido, ¿no?
Claro. Entonces, regresando del corte, ¿quién se debería de checar la tiroide? Y ¿Es tiroide o es tiroides?
Tiroides.
Es tiroides, ¿verdad?
Tiroides, la glándula de tiroides, sí.
Exacto. Tiroides. ¿Quién se tiene que checar la tiroides? Y también, ¿cuál es el tratamiento y la gran diferencia cuando te diagnostican a tiempo al volver con Rocío Salas Wale? No se vayan.
Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Puede ser que tengan un cansancio extremo, que sientan que se les está cayendo muchísimo el pelo, que estén ansiosas o deprimidas y piensen que esto puede ser un tema de estrés. Pues resulta ser que puede ser que tengan hipotiroidismo o hipertiroidismo y que el problema sea un problema de tiroides. Está con nosotros la doctora Rocío Salas Wallen, endocrinóloga de la ciudad de Nueva York, hablando sobre el tema y explicándonos cuáles son los síntomas y cómo saber cuándo te tienes que checar la tiroide. Entonces, ¿cuándo te tienes que checar la tiroides?
Bueno, idealmente en tu cita anual con tu médico familiar, cuando te hacen el estudio de todas las pruebas de sangre, siempre se incluye una TSH, que es como el screening para saber si hay una enfermedad de tiroides o no. Entonces, en teoría, anualmente te deben estar checando tu médico primario. Y segundo, cuando estás presentando síntomas, ¿no? Y ahí viene el criterio clínico de tu médico, de que sepa descifrar cuáles son tus síntomas y poderlos atribuir a la tiroides, ¿no? Entonces, por decir, en la mujer es muy común el cansancio físico, que dijimos cansancio anormal, dormir mucho, que duerme 7, 8, 9 horas y quiere seguir durmiendo, pérdida de apetito, aumento de peso, aun cuando hay pérdida de apetito, estreñimiento, y algo bien común en la mujer con hipotiroidismo son menstruaciones muy pesadas, con mucho sangrado. Ahora, este sangrado anormal por el hipotiroidismo lleva a una anemia por pérdida de hierro y ferritina por el sangrado. Y eso causa aún más depresión y más síntomas de cansancio todavía.
Ya, ahora, fíjate bien, ¿habrá algún cambio, tú que dentro de tus especialidades también está el tema de perimenopausia y menopausia, habrá algún cambio específico o incrementa tus posibilidades de tener problemas con la tiroide en esa etapa?
Lo que pasa es que no hemos hablado de las causas de hipotiroidismo, pero la causa más común de hipotiroidismo es Hashimoto, la enfermedad de Hashimoto. Esta enfermedad es que desarrollas o naces con ciertos anticuerpos en contra de tu tiroides. O sea, como los anticuerpos atacan un virus o una bacteria, también puede atacar nuestro propio organismo, y eso se llaman enfermedades autoinmunes. Estos anticuerpos tardan tiempo en afectar a cierto punto la tiroides, que deja de funcionar. Generalmente llega a pasar en la Edad Media, cuando además de estar presentando ya los síntomas por los años de tener los anticuerpos positivos que están destruyendo tu tiroides, pasa lo mismo, pasa la misma edad que pasa la perimenopausia o la menopausia. Entonces hay como un overlap de los síntomas, ¿no?, que pueden confundir el diagnóstico clínico. Pero haciendo una prueba de tiroides en la sangre es lo más fácil para quitar ese diagnóstico de lado y poder saber qué es lo que tiene la paciente, perimenopausia o hipotiroidismo, o puede tener las dos cosas a la misma vez.
Claro. Oye, ahora, fíjate bien, dice aquí una cuentaviente: desde la adolescencia padezco depresión y ansiedad. A los 33 me dio tiroiditis. Hoy tengo 49 años, empiezo con perimenopausia. ¿Y cómo me va a afectar esto con lo que ya tengo?
Bueno, la tiroiditis es muy diferente. La tiroiditis es causada por un virus, un virus muy comúnmente respiratorio, y eso es una inflamación de la tiroides, que hay mucho dolor. Es un proceso agudo, no es un proceso crónico. Te da inflamación, te duele, y sí puede haber un cambio en las hormonas tiroideas. Puede haber hipertiroidismo y luego hipotiroidismo o hipertiroidismo o normal. No sé la oyente si en qué está en su tiroides, no menciona. Sí. Si es hipotiroidea o con hipertiroidismo o está normal la tiroides. Pero asumiendo que está normal, porque no se mencionó otra cosa diferente, no va a afectar con la perimenopausia. ¿Sí me entiendes? Son, claro, son dos cosas diferentes.
Sensacional. Oye, ahora, ¿qué pasa para que ya sepan que todas anualmente se deben de checar la tiroides. ¿Qué pasa si no haces nada y tienes hipotiroidismo o hipertiroidismo?
Bueno, al principio, nuestro cuerpo se puede acostumbrar a todo, hasta sentirse mal. Entonces, lo que pasa es como un proceso de adaptación, que el cuerpo se adapta a sentirse así. Pero con el tiempo, y pueden ser meses, pueden ser años, los síntomas se convierten más difíciles de adaptarse. Y te empiezan a disminuir tu calidad de vida. Entonces, ahí es cuando uno va al médico, pero puedes ya haber tenido mucho tiempo. Pero para llegar a un proceso de que te lleva al hospital por no haber tratado tu tiroides, tarda tiempo. Puede ser 6 meses, puede ser 1 año. O sea, es muy individual en el caso. Pero si hay consecuencias severas que te pueden llevar al hospital, que pueden ser muy peligrosas en ambos casos, en el hipotiroidismo o en el hipertiroidismo. En el hipotiroidismo severo, sin tratar, puede haber un coma hipotiroideo. Y en el hipertiroidismo severo, también puedes tener fibrilación auricular, puedes desarrollar un trombo. O sea, hay complicaciones severas en los dos espectros si no se ha atendido por largo plazo.
Ya. Ahora, ¿cuál es el futuro si tienes cualquiera de las dos? ¿Cómo se trata? ¿Y es algo que se cura o se controla?
No se cura. Por ejemplo, una vez que el Hashimoto destruyó o los anticuerpos destruyeron tu tiroides, ya no hay vuelta para atrás. Entonces, ahí damos el reemplazo hormonal, que es la hormona tiroidea, la levotiroxina, o la T3, que es la leiotironina. Entonces, unas hormonas que te tomas todos los días. Y en el hipertiroidismo, que la glándula está produciendo demasiada hormona tiroidea, damos un medicamento para disminuir la producción de hormona tiroidea. O sea, que los dos son tratados médicamente, no quirúrgicamente necesariamente.
Sensacional. Oye, Rocío, ¿das consulta vía Zoom y así?
Sí, de hecho, tengo muchas pacientes en México, virtual. Internacionalmente, sí, así que sí hago telemedicina.
Eso, buenísimo. Oigan, si cualquiera de ustedes necesita a la doctora Rocío Salas Wallen en su vida, ella está triplemente certificada en medicina interna, es endocrinóloga, especialista en obesidad y especialista en salud de la mujer. Ella está basada en Nueva York, pero hace telemedicina. Entonces, si alguien la ocupa, pueden entrar a su sitio, que es NY de Nueva York, nyendocrinology.com, o igualmente les paso su Instagram, es Dr. Salas Wallen, y Wallen es con WH, Wallen, y en Facebook igualmente New York Endocrinology. Si alguien la ocupa, manden un mail también a rsw@nyendocrinology.com. Rocío, te mando un beso, muchísimas gracias.
Saludos, gracias.
Igualmente. Bye. Ya ven, cuentavientes, todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Si no es colon, es tiroide. Y regresando del corte, está con nosotros la queridísima Julieta Manzano. Y vamos a hablar de algo durísimo. ¿Por qué nos rendimos tan rápido? Vamos a hablar de la psicología, de la constancia y la perseverancia al volver después del corte. No se vaya.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Siento, cuentavientes, que este es el pinche meollo de todo el asunto.
Sí, claro, 100%.
Este es el meollo del asunto. ¿Por qué nunca habíamos hablado de esto, Julieta Manzano?
Pues no lo sé, pero siempre
llegó
el momento.
Es el meollo del asunto.
Déjalo al destino, Marta.
¿Puedo hacer la lista?
Dale.
Ahí les va la lista. Julieta Manzano, ya saben que está dedicada al tema de recursos humanos, desarrollo de productos, responsable de nuevos negocios, es conferencista, es autora de libros, Street Smart, cómo descifrar el líder que puede ser y a quien amamos y adoramos por sobre todas las cosas.
Hagamos, mátame esta.
Porque
tres.
El tema es, ¿por qué nos rendimos tan rápido? Y la psicología detrás de la maldita constancia.
Va.
¿Ok?
Correcto.
Maldita va en capitals, en negritas y subrayadas. Con brillos. Exacto.
La tesis. Un ejemplo.
Desmancharte las manchas de la cara.
Hacer ejercicio.
Púfalas.
La dieta.
La dieta.
Sí, punto. Otra. Rápido, esto es rápido.
El ahorro. El estudio.
Ajá. El ahorro. Cualquier procedimiento para lo del coche, por ejemplo. Tengo que ir a verificar. No hay manera, ya está el coche metido. También, no hay constancia, no hay nada, y ahí está. Yo conozco a una persona.
Explícame. Eso es procrastinar.
Yo conozco a una persona
no.
que se va de hilo en hilo con esto. O sea, no es solo el coche que está guardado, lleva 6 meses no, guardado ahí.
Eso
no.
es procrastinar.
Espérate.
Ay, qué
Pero se rindió para llevar el coche
quit, al taller. Quit el coche y ahora paga en Ubers. Neta, ¿eh? Dos.
Ay, no.
Empezó su dieta, no la acabó. Es hombre, ¿eh? Y me estás escuchando y sabes quién eres. No terminó, empezó en enero y en, haz de cuenta, el 2 de febrero, bye. Tres, se metió a un curso para estudiar italiano que ama. Quit, ya tú también. O sea, va todo junto con pegado.
La constancia, no sé. Ah, un idioma.
Un idioma.
Oye, los dientes. La dentadura.
Los sí. dientes. Ay,
¿cuánta
no, les
gente?
Voy a decir
ay, luego
una...
no lo atiendo.
Yo creo que esto es de lo que más trabajo me cuesta. A mí, la crema en el cuerpo. No puedo creer.
Pues sí, pero luego nos pica.
No puedo creer estar echando crema todos los días.
Desayunar.
Sí, desayunar bien.
Por ejemplo, desayunar. Hay gente que no desayuna, no es constante, no hay disciplina. Yo soy muy mala.
Oye, ahí les va otra. Dile. Tomarse el antibiótico, el suplemento,
ándale.
Claro, la vitamina D3, la proteína, o sea,
no hay constancia.
Todo lo que requiere constancia.
Está cañón.
Para mucha gente es muy difícil. Y hay gente que la constancia es lo suyo. Ahí les va. A Juan, mi marido, un día le diagnostican reflujo, por decirte. Ajá. Uh-huh. Y entonces le mandan que se tome un Dexivant. Esto es enero. Da octubre.
Y sigue con el Dexivant.
Y se sigue tomando el Dexivant.
Muy bien. No, pero muy bien. Claro. No,
o
claro.
Sea, como sí, caballito. Sí, sí. Como caballito. Oye,
¿cuántas pero... veces, por ejemplo, algo muy sencillo? Tengo una tos del
Oye,
infierno.
Yo me tomo los 5 días el antibiótico.
Pero aparte
ya el sexto se me olvidó.
Sí, claro.
El séptimo vuelvo a retomar.
Ya estoy
muy
bien.
Mal.
Por eso.
¿Ya para qué?
Tienes una tos del infierno y te mandan, que es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, las nebulizaciones. Nada más de pensar en armar todo el desmadrito y todo ese rollo. Y sí, conozco a alguien que religiosamente un mes...
Ajá.
De 6 a 7 ponía sus nebulizaciones.
Oye, pero te voy a decir, hay otros temas más sensibles. Por
sí.
ejemplo, el cuidar una amistad, visitar a tus padres.
Ay, no.
Cállate
que también
ya. Ay, no, eso sí.
Un horror.
Ya.
No, güey, un horror. No, y sobre todo las amistades que son demandantes.
Sí. No, las de miedo, no.
¿Qué? ¿De qué onda?
Sí.
¿Ya no ¿Ya me hablas somos? ¿O qué? Ay, güey, estoy tratando de sobrevivir
no
la vida.
Presiones. Oye, okay. La constancia de los papás, claro que sí, por supuesto.
Ese es otro, otro tema importante.
Es
o sea,
un cañón.
Pero es que no nada más es para ordena tu casa, que sería el básico, ordena tu cuarto, ordena tu buró. O sea,
híjole,
ya no pido más.
Otra, otra, ¿qué? Muy mala yo.
¿Qué?
Pésima.
¿Qué?
Porque desde chiquitas eso era una constante. ¿Qué? Hacer la cama.
No hay manera.
No. O sea, qué horror. No, no. Llego hasta la noche y a veces nada más hago así.
No, yo hasta en el
Ahora
hotel
lo vamos a entender.
Cama.
Porque venimos hoy, Julieta Manzano, okay. por la ciencia.
Ok, a ver, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es el tema en donde ustedes, cuentavientes, se rinden, no pueden
donde
tener
ya torció el rabo la marrana.
Les cuesta la vida.
¿Dónde tiras la toalla?
Vas,
¿dónde
Julieta,
vale gorro?
Arráncate.
Pues vamos a empezar con un tema que me encanta. Y mamás, por favor, pongan mucha atención porque esto puede cambiar el destino de sus hijos. Y adultos, que pues no, la verdad no fueron tan de la constancia, todavía estamos a tiempo, entonces aplíquenlo en la medida de lo posible. Vamos a hablar entonces de la constancia y vamos a empezar por una definición de banqueta para no irnos por definiciones aburridas. Entonces, es hacer todo lo necesario para llegar a la meta. Eso es ser constante, eso es ser perseverante, es perseverar hacia tu objetivo. Y esto tiene todo que ver con la voluntad. Cuando algo no nos está saliendo y varias cosas, como tu amigo Rebe, no se logran, es que trae mal trabajada la voluntad. Uh-huh. Claro. No es un rasgo personal, es decir, no es genético, no es que venimos de fábrica con constancia o sin constancia. No, 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 es una habilidad, es una competencia que se educa, que se entrena, que se va de alguna forma moldeando a través de la vida. Los que tuvimos la suerte de tener mamás quisquillosas o papás quisquillosos, uh-huh, pues nos echaron un buen empujón. Quien no, hágalo usted mismo, pero claro, es posible. Entonces, es una programación mental que se educa y que se entrena. Ya dijimos, aplica en todo, en el orden de tu casa, en cómo llevas tu trabajo y qué tanto brillas en tu trabajo, en tus finanzas, qué tanto te endeudas, qué tanto estás ahorrando, en tus amigos, qué tanto los siembras y los riegas y estás cerca de ellos, porque tener amigos también implica un esfuerzo y cierta disciplina. ¿Cómo está tu vestidor? ¿Cómo está tu closet? Sería un buen examen. ¿Cómo está tu coche por dentro y por fuera? Es un buen examen. Conocemos gente que trae una bodega dentro o que trae todo rayado afuera. Eso ya te habla de cierto tipo.
No, cállate. Ni me estés viendo.
Qué vergüenza, Marta, ¿eh?
Además, mira, trae su hermana pleito, con desdén.
Tenemos un pleito, Rebeca y yo, con su coche.
Te digo dónde está mi coche ahorita. Bueno, el segundo, porque el primero no circuló.
¿En dónde?
Lo están lavando ahorita.
Ahí está.
Ahí está, cállate.
Estamos mejorando.
¿Y están lavando también el techo del coche por dentro?
Es nuevo.
No sé por qué tiene mancha.
Es nuevo ese, el velú. Bueno,
muy bien.
Sí, está cambiado.
Estamos sin rendirnos. Okay. Excelente. Ahora escuchemos bien el fundamento de por qué esto es trabajable. Por un lado, el ser humano es un animal, como todos. Se rige por instinto. El instinto del ser humano nos obliga a evitar los riesgos, a perder energía, batería o pila en nuestro día a día, y evita, por ende, el esfuerzo, el riesgo, cualquier cosa que te exija, que te ponga en riesgo, que te ponga en peligro, que te estrese. El ser humano, por instinto animal, lo va a bloquear y va a evitar que suceda. Pero por otro lado, lo que vale la pena requiere de constancia y de perseverancia. Es ir en contra del instinto animal para entonces usar lo que únicamente tiene el ser humano, a diferencia de los animales, que es esta programación mental, a su favor. Si no trabajamos la voluntad, estamos operando más de manera instintiva, diagonal animal, que sí estamos trabajando a favor de nuestra voluntad, nuestra programación mental y de la forma en que nosotros pues de alguna forma nos programamos para la vida. Entonces, ya se dieron cuenta, vamos en contra del instinto animal a través de, ojalá, un recurso que usemos, que es la mente.
Bien.
Pero hay quien va muy animal, hay quien va muy mental. Y ahí está la gran diferencia. Nos vamos acercando con razones psicológicas para luego ir con razones químicas a por qué nos rendimos. Número uno, cualquiera de nosotros, sea disciplinado o no, hay dos tipos, iniciamos con gran entusiasmo cualquier onda. Oye, no, sí, vamos a poner un negocio. ¿Quién no ha estado en esa? No, 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 y yo veo esto, sí, tengo un cuate y vamos a hacer y lo vamos a lograr. Y entonces viene esta emoción del gran iniciador. El gran iniciador que en el 99% de los casos queda en ridículo y uno por ahí lo agarra en serio, sueña en serio y persevera y es constante y toma la idea, baja el sueño hacia un objetivo, no deja globos volando, baja el globo. El otro fenómeno psicológico todavía es que percibo que no avanzo, Rebe, Marta.
Sí, 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 sí.
O claro, sea, no he comido nada, hija. Llevo
y he bajado
3 semanas,
2 gramos y nada, sí, claro, eso es lo que hace.
Me veo igual, es
el
más,
quitting.
En un descuido me veo más hinchada, ¿qué está pasando? Y este efecto meseta, que es como cuando inicias algo y ves que no pasa nada, no pasa nada, y de repente, plup, pasa, pero para el que realmente perseveró. El efecto meseta hace que la mayoría tiremos la toalla. Uh-huh. Porque no pasa nada, Rebe. Las manchas en la cara, te juro, llevo 3 meses, esta cosa no sirve, la doctora es chafa. Oye, no, a lo mejor en 3 meses no es suficiente para lo que tenías. Cualquier ejemplo, las manchas en la cara, la carrera que escogiste, el tema de mi hijo no cambia, el tema de no mejora mi relación con mi pareja, llevo 1 mes siendo una reina, sí, hija, pero llevas 12 años con broncas.
Claro, claro.
Entonces, el efecto meseta no ayuda para nada y psicológicamente nos saca de la intención. Y por otro, es el sentimiento de sacrificio. Es estoy sufriendo, hija. Uh-huh. No puedo comer, no puedo, el ejercicio está pesadísimo, me duele todo, 2 semanas. Y hay una sensación psicológica de sacrificio. Entonces, el efecto meseta, el efecto emoción de llamarada de petate y este efecto final del que hablamos de sacrificio hacen que psicológicamente la mente vuelva a sabotear el esfuerzo de lograr algo, cualquiera que sea. Y vamos entonces a la parte científica para que entendamos qué pasa. Tú no puedes administrar nada que no entiendas. Te puedes comprar la pantalla plana gigante de 80 metros por 80 metros, que si no la sabes prender, pues ahí te encargo.
Claro, claro.
¿No? Entonces, si no entendemos el proceso de dónde diablos se fabrica la constancia y cómo es eso, ¿cómo lo vamos a administrar y cómo vamos a ser felices con este tipo de beneficio? Lo primero es, la corteza prefrontal, aquí donde tienen la frente, allá adentro, vive una masa que va a coordinar y a planear nuestra vida. Esa organiza, esa planifica, uh-huh. esa escoge, pero también se estresa y se cansa. Entonces hay que tener mucho cuidado con la corteza prefrontal, que sin duda, si dedicamos mucho tiempo a hacer las cosas sin foco, también se cansa y deja. Y deja de perseverar, deja de avanzar, y en ese sentido, pues volvemos a caer en las causas psicológicas de las que hablamos primero. Hemos hablado mucho aquí de serotonina, dopamina y endorfinas, que son químicos que producimos cuando está cerca la caza, el premio, la recompensa. Igual que el cazador, cuando lograba pescar a su conejo, pues tenía esta endorfina de victoria, esta serotonina. Estas, de alguna forma, efectos químicos que te da la recompensa inmediata. El ratón, el conejo, el caballo, equivale a una bolsita de papas en la actualidad. ¿Por qué no? Unas papitas con su buena salsa, un buen refresco con hielos, un cigarrote, cosas que dices, hijo, ya desde antes de consumirlo o de hacerlo, ya tengo una satisfacción. Es que estoy cerca de la recompensa. Y ese trabajo tiene que cambiar mentalmente para encontrar endorfinas en otro tipo de mensajes. Uh-huh. Si yo dejo de comer, estoy anotando aquí, Rebe, en mi calendario que llevo 28 días. Yo sé que en el día 60 voy a ver un cambio. Yo me propuse no medirme, no pesarme, pero entonces hago sistemas y pongo a la mente en un plan en donde la endorfina trate de empezarse a generar en otro tipo de estímulos, uh-huh. que no sea las papitas, para este ejemplo brusco. Sí. Entonces, la química juega otra vez a favor de lo fácil.
Claro, pues sí, por
Hazme
supuesto.
Hazme el favor. Entonces, bueno, por un lado somos mega animales, necesitamos por instinto sobrevivir, no queremos sacrificarnos, no queremos el riesgo, no queremos que nada nos dañe, que nada nos implique esfuerzo. Y por otro lado tenemos este efecto químico interno uh-huh. que nos dice, ahí viene el placer más corto, mejor échate unas papas.
Por supuesto.
Que onda con tu dieta.
Sí, sí.
¿No? O sea, pues, pues hoy. ¿Qué tanto es tantito? Entonces, este es un segundo fenómeno químico que nos dice la constancia es una conquista. No,
pero por
cualquiera.
Eso prefiere uno ver un video de TikTok.
Correcto.
Hacer ejercicio.
Sí. O hacer un capítulo de tu tesis para ir avanzando. Exacto.
Sí, que sería. O sea, la verdad es que dices, ¿qué hacemos? ¿Vemos una película o le avanzo a mi tesis? Pues no, hija, pues vamos a ver la película y con papitas, ¿no?
Mi tesis tenía 14 capítulos. ¿El tuyo de qué fue, Marta, tu tesis?
Tonta.
En mi capítulo 5.
El bullying.
5, ¿eh? Ya tenía yo mi estructura de 14, sí, ya sabes.
Te atoraste.
En el 5, haz de cuenta
que estabas escribiendo la Divina
Comedia. Exacto, que yo decía, ya, hombre, ¿cómo llevas 2 meses, eh?
Sí.
Con el 5.
Ahora vamos
a ver terrible. Hasta que dije, güey, o sea, de verdad, ya hiciste kinder, primaria, secundaria.
No te sabotes así.
Ahorita, porfa.
Ya,
y pilas. Y le di un cierre, mira, que el 5 fue maravilloso.
¿Pero qué fue? Programación mental. Ajá. O sea,
claro,
¿lo puedes creer?
Por supuesto.
No era, me falta una computadora.
¿Tú en cuál te atoraste, Marta? ¿En qué capítulo?
Yo no acabé la carrera. ¿Y sabes qué? No me importa lo que digan. Yo no hice tesis. ¿Y sabes qué?
Está facturando
más que
nosotras.
Eso no me quita valor. No claro. puedo creer hacer una tesis. ¿Cómo crees?
No, de horror.
Ok,
de horror.
Ahora, explícales el efecto plató.
El efecto plató es este efecto meseta. en donde tú dices, ¿sabes qué, Manzano? Llevo ya 2 meses sin comer ni azúcar, ni harinas, pero así que digas que bien me veo. Sí. No me lo noto, fíjate. Este efecto meseta, el cerebro necesita de un periodo de tiempo para hacer conexiones, para llevar tu cuerpo a metabolizar distinto, para llevar tu mente a hacer cálculos matemáticos más cañones. Necesita tiempo para conectar los nuevos aprendizajes y la nueva forma de operar. Por eso hoy me duele mucho, mañana soy un as con el ejercicio. Por eso hoy me cuesta más trabajo algo, pero mañana soy experto en ello. Porque el cerebro encuentra sus conexiones y dice, bueno, esta es una acción que mi programación dice que es buena para mí. Y deja
integrar,
a un lado.
Tarda en integrar.
Tardamos en agarrar la onda, pero llega. A eso los psiquiatras le llaman efecto plateau o meseta. Es, hija, pues estoy aprendiendo, como un niño. Estoy aprendiendo a dejar de comer, estoy aprendiendo a hacer ejercicio todas las tardes, a comer frutos rojos en el Inter, a este tipo de cosas que dices, híjola. O sea, a lo mejor ya llega el día en que Marta, que come todo el tiempo que estamos hablando los expertos aquí, come sus frutos rojos y sus nueces de manera disciplinada, saca su Tupperware de su bolsita rosa y empieza a comer. Yo creo que ya hay días que se le antojan, tal vez al principio, no tanto.
Claro.
Sí. Sí, y entonces ya dices, ay, ya tengo ganas de mi botanita, porque ya lo trae como hábito,
pero
hace rato.
Quiero poner sobre la mesa otra variable. Hay mesetas, pues, que nunca se dan. Esta estupidez de, no, ¿sabes qué? Yo empecé a hacer ejercicio, al principio no me gustaba y me era muy difícil, pero ¿sabes qué? Hoy mi cuerpo me lo pide. Ay, les digo una cosa, no, nada, yo tengo 57 años. Sí. En la vida mi cuerpo me ha pedido que yo me levante a hacer ejercicio. Sí.
Pero a mí tampoco en la vida me ha pedido un apio que me lo trague.
Yo les pido.
De neta.
Nunca me ha pedido que me trague una lata.
Mi cuerpo me pide un apio.
Nunca me ha pedido. Dame unas claras de huevo con espinaca.
Sí,
Mi cuerpo no se comunica de esa manera.
Nadie dice, te tengo un chisme. Tráete unos apios y agüita simple y te lo cuento. No, güey.
No, hombre, no, ni el chisme va a salir igual.
Aparte, lo del ejercicio está mal. A cómo funciona nuestro cerebro, que es lo que está explicando Julieta, está mal.
Claro.
Debería de ser de la siguiente manera. Hoy te levantas, corres 45 minutos, haces hora y media de fuerza, terminas y traes un cuerpo infernal.
Pues sí, hija, ¿okay? Estaría increíble.
Ahora, ese sería el gran incentivo para que, güey, ya te sigues para no perder lo que ya
lograste.
Tienes. Ah, claro que no. Tienes que hacer ejercicio 2 horas diarias, 6 meses, para que veas una rayita en tu abdomen, si es que te aparece. Exacto. Oye, pero me siento mucho mejor. No se trata de eso.
Sí, no. Pero la constancia es la que hace que el efecto meseta te lleve a tu objetivo. No saboteen mi plática, les pido, con su apio 100%. Y con su ejercicio, porque siento que no voy a poder regresar. Pero un día dijimos, el sapo más feo y más gordo se come primero. Entonces, ¿cuál es, otra vez, tú lo habías dicho, cuál
vuelve
es tu...
a decirlo.
El sapo.
El sapo más feo y más gordo se come primero.
Eso entonces, quiere decir.
Eso quiere decir que lo que más te pique, lo que más te arte,
lo
de
que
ti,
más te harta, te lo tragas.
Lo que más te incomoda, te lo trabajas ya.
Exacto.
Si
es
tomas
lo primero
meses,
que debe de entrar, pues.
Lo más difícil
es lo que primero que tienes que hacer.
Ya, hija.
Lo que menos te gusta es lo que hay que hacer primero.
Claro.
Sí. Claro.
¿Cuál es tu tristeza? Claro. ¿Cuál es tu rudo? ¿Cuál es tu, dices, tu duro?
Sí, o sea, choose your heart.
Exacto.
Choose your heart.
Por ahí va la onda.
Entonces, yo me la vivo en Choose My Heart.
Sí.
Porque nada más, porque yo no quiero estar a los 70 años pidiéndole a Rebeca que me
me ponga
a
un supositorio.
Que me ponga un supositorio.
Pásame un supositorio,
es que
te pago 10 pesos.
Todos los
me vas
días.
A sobornar, se me hace. Y ese va a ser tu castigo.
¿Qué?
Me vas a decir,
pásame,
te doy 10 pesos si me pones el supositorio.
No.
Me va a querer estar comprando
como
todo el
no
tiempo.
No quiero que nadie me esté
Rebeca,
mandando a bañarme.
Rebeca,
y que nadie me esté viendo
pesos.
La cola. Es que yo hago ejercicio.
Eso.
¿Me entiendes?
Va a llegar el
porque
diez.
I am choosing my heart. ¿Estamos
claro,
de acuerdo?
Claro, 100%.
Pero regresando del corte, ¿de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de unos tips que de veras me interesan mucho para los chavos. Para cómo educar la voluntad. cómo no rendirnos y cómo tomar esto de la constancia como un gran activo en la vida.
5 estrategias para entrenar la constancia y no sentirla como un castigo del infierno. Regresando del corte, y pónganme ahorita qué es lo que más constancia les cuesta. Ahorita en Twitter. Hacemos un corte y regresamos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:08 de la tarde, y les pedí que me mandaran por Twitter, hablando de constancia y la psicología detrás de la constancia, ¿por qué naturalmente al ser humano la constancia le cuesta, pero a unos más que a otros? ¿Qué es lo que más trabajo les cuesta en cuanto a constancia? Mira, Berenice dice el ejercicio, la dieta, 100%. Alguien más dice el ejercicio, alguien más dice dejar el refresco de coca, Dios mío, no puedo, el ejercicio. Sí, es que siento que todo lo que ejercicio se tiene que hacer diario es lo que más trabajo cuesta.
Claro. Sí.
Entonces, estamos con Julieta Manzano, entendiendo por qué nos rendimos tan rápido. Entonces, ibas a decir...
Sí, para empezar con las estrategias, un poco para atacar el síndrome, por favor, no dejemos de mirar que estamos en medio de dos mundos. Uno, dejar regirnos por el instinto animal, que es evitar todo lo que implique sacrificio, esfuerzo, riesgo y energía, para irnos al otro lado, que es usar la torre de control, usar la mente, usar la programación a tu favor.
Claro, pero quiero que expliques el estudio de la paradoja del tiempo y la paciencia, porque se van a traumar y ahorita confiésense a ustedes mismos quién tiene la visión del futuro A y quién tiene la visión del futuro B. A ver.
Muy bien. Pues hay para quien el futuro tiene una línea del tiempo muy cortita y hay quien ve a futuro con una línea de tiempo mucho más larga. Entonces, quien ve el futuro a corto plazo se desespera muy rápido, Marta. Y este es otra
porque
vez...
para esa persona el futuro es el viernes, que es la boda de mi primo.
Correcto. ¿No? Entonces yo tengo que, ¿sabes qué? ¿Qué hija, qué me purgo o qué para que el vestido me entre, claro, para que no se me vea panza, porque ay, ya, no, ya no, pasado
no
mañana?
Bueno, no puedo creerlo, cortoplacistas. ¿Quién de ustedes, como yo, el martes nos metíamos un menjurje que se llamaba tamarine? ¿Tú? Bueno, que era, todo que me dieron un botecito tamarine. Y era un purgante para la gente, ¿sí?, que tenía problemas para ir al baño. Yo me metía 3 cucharadas soperas de tamarine para purgarme, ¿tres?, para ir a Acapulco en bikini y verme digna. Por supuesto, yo pasaba suelta el estómago, llorando toda la madrugada, para resolver el problema del viernes. Ese era mi futuro.
¿Y sabes el costo de eso? Porque claro, sí, te crea gastritis, te arde la panza.
No, no lo puedo creer.
A largo plazo, quién sabe qué te buscas. Bueno, sin duda creo que el tema de educarnos en la línea del tiempo es otro tema que va muy pegado a la constancia. El efecto meseta no es que no esté pasando nada, es que estoy creando nuevas conexiones y estoy llevando a mi cuerpo o a mi mente o a los dos,
claro,
a nuevos destinos.
Claro, pero a ver, vamos a pensar que de lo que más trabajo nos cuesta es hacer ejercicio.
Sí.
Cuando uno dice, ya, me voy a poner a hacer ejercicio porque me quiero poner buenísima, uno está pensando en cómo te vas a ver el sábado.
Sí.
Nadie está pensando de...
En 6 meses.
Porque en noviembre me voy a ver... ¿De qué hablas? O sea, en noviembre es una vida.
Totalmente.
Entonces, la gente que piensa largo plazo es gente más disciplinada.
Totalmente.
Que la gente que ve el futuro corto plazo.
Y lo que quiero dejar aquí para quienes nos escuchan, Marta, es que hay que dibujar una línea más larga. Piedad, no todo va a ocurrir mañana. Y la primer programación que tenemos que tener en la mente es que cada efecto toma su tiempo. Y por eso es bueno la métrica. Tener un buen calendario a la mano, ir palomeando. Hoy, si voy a hacer ejercicio un día sí y un día no, a mí me da pasión, me da alegría ver paloma, espacio, paloma, espacio, y voy viendo que en mi contabilidad voy cumpliendo. Y esas son los pequeños sabores que te puede dar el empezar con ciertos hacks que voy a mencionar ahora. Solo quiero contarte, Marta, que hace, yo creo que un par de años, mi mamá un día, comiendo yo de visita en su casa, me dijo, ¿qué es lo más valioso que te dio esta casa? Y tardé en contestar, pero sin duda, la disciplina y la constancia me tienen donde estoy medianamente. Sin duda es un regalo que duele dar, me dijo mi mamá. Porque implica tiempo, implica esfuerzo, implica repetición, y es órale Marta, órale Marta, no, ándale Julieta.
De los hijos y pleitos. Exacto. Y malas crianzas y porque malas tener hijos caras de, y malos modos.
Tener hijos de iPad, de un rincón, de novela, es muy fácil. Y tener hijos disciplinados implica esta línea en el tiempo, Marta, mucho más larga y mucho más amorosa que esa que por amor le preste el iPad en todo momento que queremos que se distraiga y se calle.
Claro.
Sin duda, estamos generando líneas del tiempo muy cortas, poca frustración.
Claro.
Ante lo que digo, poca tolerancia ante la frustración. Uh-huh. Y gente con menos voluntad.
Bueno, imagínense lo mal que estamos los seres humanos, que cuando compras algo online, donde te digan que el tiempo de entrega son 35 días,
no, bueno, ya.
Te quieres quitar la vida.
Y te sales furioso tal vez de la página.
Y Jeff Bezos de Amazon, gran parte de su éxito es el next day delivery. Porque ese, ¿sí?, es el nivel de ansiedad del ser humano.
Entendió
de
lo
tener
que
el resultado.
Endorfinas.
Lo más pronto posible.
Sales de casa a Amazon.
Y claro, lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Hay gente, hijos, que un día crecieron y que somos ahora nosotros, que nacieron naturalmente con más estructura y disciplina, ya sabes. Pero hay hijos que no.
Correcto.
Y como educar es lo más cansado que existe en el mundo, es mucho más difícil educar con constancia y disciplina a un niño que pero naturalmente cañón no la tiene, que a un niño que sí.
Y ese es el verdadero amor, porque les caemos mal, porque no necesariamente somos las más populares, pero estamos logrando que lleguen a, bueno, yo, y te pasa a ti también, te he escuchado, yo veo lo que ha sucedido y sin duda, en cuanto a sus carreras y a su desempeño, soy feliz de haberles dado ese tipo de herramientas. Claro. Entonces, vamos cinco a hablar de cinco regalos para las personas que los rodean, que no están muy en el tema de la constancia. Número uno, convierte la constancia en tu identidad. Entiende que el perseverar, el repetir, el ser constante te va a llevar a mejores lugares. Eso es lo único que quiero que entiendas en la primera, porque esta historia comienza en la cabeza, comienza en la voluntad, comienza en la mente. Entonces, quiero ser de alto desempeño en algo, no digo en todo, ya saben que la rockstarizada es en una cosita. Bueno, prográmalo primero. La historia comienza en la mente. The story shapes the experience. Lo que yo me cuento hace que suceda lo que tenga que suceder.
Claro.
Dos, crea micro victorias. No te esperes a dentro de 6 meses para de alguna forma medir o hacer. Parte la galleta en pedazos y di, voy a bajar 1 kilo, 2 kilos, voy a medirme en 2, 3 meses. Mi meta ahorita es 0.5 kilo en 2, 3 semanas, que es bastante realista.
O 7 páginas de la tesis.
O 7 páginas de la tesis, o un capítulo del libro que tengo que escribir, o mandar las ideas a Marta a ver si me echa la mano con el prólogo, que es una reina, paréntesis. De ahí vamos a partir la galleta, y más con los niños. Oye, una cartulina con happy faces. Hoy no te hiciste pipí, avisaste. Mis hijos crecieron con happy faces y las iban a cambiar a Liverpool por un juguete. Pero sabían que todo su esfuerzo culminaba en algo y que los cuadritos estaban llenos y que cuando fallaban se quitaban 2 caritas felices y iban para atrás. Ya, porque en la vida victorias también. Ajá. Exacto. 3. Usa el método de solo 5 minutos. A los niños en esta línea del tiempo los tenemos que llevar de menos a más. También a los que somos inexpertos en la disciplina. Oye, voy a hacer ejercicio. Pues empieza caminando, tal vez no 5 minutos, pero la expresión quiere decir empieza por poco. Empieza poniéndote retos que vayas venciendo y que vayas sintiendo que superas y no hoy quieras correr 10 kilómetros para estar inhabilitado en los próximos 2 meses. Entonces, ponte metas pequeñas, ponte metas cortas y a pesar de los pesares, cúmplelas. Número 4, diseña un entorno que te obligue a seguir. Yo tengo mi corredora en un lugar en donde pues está mi equipo para cambiarme, están mis pesas, mis ligas, todo, y he puesto todo lo que necesito, hasta el porta iPad y una tele grande, para que todo juegue a mi favor y yo siga tratando de cumplir con el objetivo del ejercicio. Pero pon un entorno que te ayude a seguir. Un muy buen escritorio limpio en un lugar padre para acabar la tesis. Te pones ahí tus bebidas cercanas, tienes todo lo necesario, pones un lugar agradable, pones una plantita. El tema es crea sistemas que te ayuden a no desistir, a no tirar la toalla y a no echarte para atrás. Hazlo divertido, hazlo atractivo, ponte de alguna forma el ambiente correcto para llegar. Y esto culmina en enamorarte de los procesos. Disfruta los procesos. ¿Por qué la condenada mirada tiene que estar de manera necia puesta en el objetivo y no en el trayecto y en las pequeñas victorias?
Como dice el dicho, si quieres el resultado, tienes que amar el proceso.
Abrázalo.
Y todo el mundo quiere el resultado, pero pues el proceso.
Claro. Y hay grandes cambios cuando abrazas la menopausia. Hay grandes cambios cuando abrazas temas como mi ahorro para llegar a otro lugar. Cuando lavo mi coche, cuando hago mi ejercicio, cuando desayuné sano, cuando estoy puntual con Marta, aunque me cambien los horarios, no importa. Yo cumplí y vengo con una sonrisa porque somos equipo. Y al final...
¿Viste cómo te hundió?
Sí, hombre. O sea, sí, Julieta no es como muy bella, así, ¿eh? De pronto, pum, vale. Sí. Se la deja ir.
Sí, sí, sí. ¿No? La pedradita. Sí.
Entonces, bueno, quiero no fallar en esta frase y por eso nunca lo hago, pero la quiero leer. Y vamos a concluir diciendo, este enfoque de ser perseverante, de ser fregón, de ser arriba del promedio, de decidir rockstarizarte, de decidir dar un poquito más, sin duda va por acá. Este enfoque cambia por completo la forma en que vemos la constancia, que no se trata de aguantar o de sufrir, sino de crear un sistema que haga que la repetición sea inevitable, porque al final no gana el más talentoso, sino el que avanza cuando los demás se rinden. Actúo, repito, mientras otros duermen, mientras otros van a una fiesta, mientras tú te desvelas, mientras tú estás en casa, tú vas siendo outlier, vas saliendo del promedio y vas destacando como por magia después de la meseta.
Hay un dicho divino que dice que si uno quiere tener lo que pocos tienen, uno tiene que hacer lo que poca gente hace.
Acción, acción, acción.
Y otra. Quitters never win and winners never quit.
Ay, me encanta esa.
Los que se rinden nunca ganan y los que ganan nunca se rinden. Ahí les dejamos esa tarea. Pero les digo una cosa. Julieta tiene un gran, gran libro que vale mucho la pena que lo lean.
Street Smart.
Street Smart, ¿cómo llegar a ser el líder que puede ser?
Correcto.
¿No? Está a la venta en todas partes.
Está en todas
Búsquenlo,
partes.
Búsquenlo, léanlo, porque ese libro les va a ayudar a cómo le van a hacer ustedes para rockstarizarse en todos sentidos de su vida.
Y rockstarizarte sale en un mes. Es un término que nació en esta silla, en esta cabina, y ya les estaremos platicando un poco más, pero trae las recetitas estas. Me ilusiona mucho que llegue a mamás y a chavitos.
Te queremos, Julieta, te queremos.
Gracias.
Si quieren conectar con Julieta Manzano, ella está en LinkedIn, en Twitter, es Julieta Manzano, igualmente en Instagram y Facebook, es Julieta Manzano Oficial o julietamanzano.com, porque aparte es una gran conferencista por si alguien la ocupa y la necesita. Gracias,
querida. Gracias, siempre.
Son 12:21 de la tarde en W Radio. Oigan, hay una nueva alegría de BBVA para todos ustedes, que ahora... No sé si sepan, pero pueden diferir todas sus compras con cualquiera de las tarjetas de crédito y débito de BBVA. Y no solamente eso, sino que pueden hacerlo muy fácil desde la app y pagar a su ritmo. Lo único que tienen que hacer es entrar a su app BBVA, seleccionar la tarjeta con la que hicieron la compra, dan clic en el apartado difiere tus compras y tan tan. Y les dan a escoger pagar lo que compraron 3, 6 o 9 meses. Y si quieren saber más de cómo diferir cualquiera de sus compras con las tarjetas BBVA, entren a bbva.mx/difiere. Regresando, ¿cómo no pelearte con tu pareja por los hijos? Criar en equipo. Con Juan Pablo Arredondo al regresar. No
ahí
se
le
vaya.
Encargamos a Juan Pablo.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Bebemundo presenta.
Son exactamente las 12:27 del día. Juan Pablo Arredondo, que tiene 6 extraordinarios libros, que ha dedicado toda su vida a servir a los niños y a los adolescentes de este país, es terapeuta y ese es su foco. Las familias y los niños y los adolescentes. Está hoy con
parejas,
nosotros. Y las parejas. Y los hijitos, sí. Oye, me acaba de decir, no, Marta, cuando venimos y hablamos de crianza y de berrinches y de adolescencia y de... No sé la cantidad de papás que me buscan. Me da mucha felicidad.
A mí más. Y no solo porque me den trabajo, sino porque creo que hay papás cada día más preocupados de adeveras por un tema de crianza, de adeveritas, no de una crianza al ahí se va y como la dejemos, y como el tema de hoy vamos a destrozar, que es el tema de esta crianza donde no se ponen de acuerdo. Es terrible lo que ocurre cuando dos papás no se ponen de acuerdo.
Pero es que me muero de risa, porque les tengo que hacer una confesión. Yo siempre le digo a Juan, mi esposo, no sé si estás de acuerdo tú, Rebeca.
¿Qué?
Que si él y yo hubiéramos tenido un hijo juntos, 100% estaríamos divorciados. Sí,
uno de un lado y el otro juntos. Del otro.
¿Eh?
Ya no estarían juntos.
No. Cero estaríamos juntos.
Cero se pondrían de acuerdo.
Porque el estilo de él es totalmente diferente al mío.
Ajá.
Entonces yo estaría de... No le hables así.
Exacto.
¿Por qué lo castigaste tanto?
Sí, 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 sí.
Yo lo voy a manejar. Uh-huh. Y él estaría. No puedo creer que no le hiciste nada. Uh-huh. Es que no puede ser. Por eso es un desorden. O sea, no sabes cómo estaríamos divorciados de gravedad.
Sí.
Entonces.
Opino lo mismo en mi relación también.
En la tuya también. Me quito el sombrero. Los que siguen casados, que son papás de esos niños... Y que subsiste su matrimonio. No entiendo cómo es.
Pero además hay que agregar algo.
¿Qué?
Si tener hijos propios, dos papás, es difícil criarlos, imagínate cuando uno sí es papá y el otro no.
Ah, no. Es que Juan tiene hijos.
Exacto.
Yo tengo hijas. Él no se mete en la educación
es
de mis hijas.
Es que ese es un buen término.
Y yo no me meto en la educación de sus hijas.
Claro, ese es un buen término. 100%.
Claro.
Y tanto la educación de los hijos con Juan y las demás.
Es tu perro, tú lo bañas.
Claro,
¿no?
Claro, claro, por supuesto.
Pero, por ejemplo, Marta, en tu casa, ¿cómo vámonos a nuestra educación?
Está bien, está bien.
¿Qué? Quien llevaba la rienda, y en tu casa, y la mía también. O sea, mi papá era el apoyo y todo ese rollo. Porque mi papá en algún momento tuviera esa parte de la crianza.
Cero.
Pero cero.
Cero.
¿No?
Cero.
Si era
además, no había opción B, ni C, ni D. Hoy los papás se separan, me voy a ir con mi papá, ¿no? Y siempre
esa
se van con el que más les convenga.
Ajá.
Ah, no, tu papá no te recibe, pues con mi abuela, con mi tía, con mi prima, con la tía buena. Sí.
Claro.
Y antes no, tus papás se separaban. Ajá. Tú decías, me quiero ir con mi papá, y tu papá te regresaba de los pelos y te decía, te quedas con tu mamá y te callas.
Pero 100%. Es que te digo una cosa, esa es otra variable. No puedo creer que los matrimonios funcionen. Si tienen todo en contra para no funcionar.
Sí.
Te casas con un extraño, un güey que ni conoces, que acabaste de conocer hace 1, 2
que
o 5 años.
Que ni de tu familia es.
No es de tu familia, no lo educaron igual, no es de tu sangre, no creció contigo, nada. ¿Ok? Ya que funcionen dos personas bajo esa
fórmula.
Está muy cañón. Ajá. Y a eso métele, como lo acabo de decir ahorita con
métele
Julieta.
Métele 4 escuincles.
No hay nada más cansado que educar.
No hay nada más cansado que educar.
Y tú estás con un extraño educando, que es muy cansado. Y a veces, tu visión de cómo quieres formar a tu hijo no tiene nada que ver con la de él.
Claro.
Y
además,
tu estilo no tiene nada que ver con
el Dios, de él. El universo, el cosmos o quien sea, de verdad, diseñó la fase de enamoramiento, ¿sí?, y la luna de miel para eso.
Porque si no, nadie se casaría. No. Oye, y esas historias de, no, es que yo resiento mucho a mi madre. ¿Por qué? Porque mi papá nos pegaba con un cinturón y mi mamá nunca hizo nada para defendernos. Ya saben esas historias.
Claro.
Bueno, decía una gran terapeuta, Dios le da dos papás a los hijos para que uno lo defienda del otro.
Exacto.
¿No es buenísimo? Ok, entonces di.
Bueno, justamente es el tema de hoy, ¿no? Las diferencias en la crianza. Y parto de una analogía que es muy común. No van a decir, ay, qué inteligente es él. Vamos a suponer que tenemos unos lindos papás que se suben una linda lancha de remos y uno rema para un lado y el otro rema para el otro. ¿A dónde van a llegar?
A ningún lado.
No van a llegar a ningún lado. Sí. En el mejor de los casos van a dar vueltas en círculo, uh-huh, en otros casos se van a quedar inmóviles, uh-huh, y si se siguen peleando van a voltear la lancha. Uh-huh. No van a llevar a ningún lado. Esto es lo que ocurre cuando un par de papás no se ponen de acuerdo en la crianza. Uno remando para un lado, el otro remando para el otro, y suponiendo que van a llegar al mismo sitio. La verdad, esto lo hace increíblemente difícil. Por eso, una de las grandes cuestiones que tenemos que tener claros es que tenemos que remar para el mismo lado. Lo que normalmente ocurre, Marta, y creo que todos lo sabemos, es que cada quien jala agua para su molino, y cada quien se casa con los estilos de crianza que cree. La mayoría de nosotros educamos a través de dos factores. Uno, a través del modelo como fuimos educados, ¿no? Que además puede ser un factor a favor, un factor en contra. Es decir, repitiendo lo que hicieron conmigo porque me gustó y me formó y me hizo feliz y estoy muy bien. O un modelo en contra en donde no me gustó, me golpearon, me pegaron, entonces hago un modelo en contra. Pero hay que recordar que este modelo, como fueron educados, hay dos, el del papá y el de la mamá. Y entonces ya la mezcla de ahí es terrible. Y la otra forma como educamos es a través del ensayo y el error. Es decir, vamos probando. El problema es que en el ensayo y el error, pues cometemos un montón de errores antes de tener la parte positiva. ¿Cuál es la forma? Y muchos me dicen, bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula? Educar con conciencia. Es decir, educar dándote cuenta de lo que estás haciendo y en donde no necesariamente es como un papá quiere o dice o como el otro papá quiere o dice, sino como en un momento dado ambos tienen que encontrar su sistema familiar a través del cual van a educar. No como tú, no como yo, vamos a buscar un punto medio. Sí. ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo fuiste criado tú? ¿Qué te gustó de tu crianza? ¿Qué no te gustó de tu crianza? Pero vamos a definirlo.
Ok. Regresando del corte, cosa que nunca pasa, ¿eh?
No pasa.
Regresando del corte, las claves al hilo, y son 6 de cómo hacerle para criar a tus hijos en equipo y para los que ya lo hicieron muy mal, cómo se corrige, con Juan Pablo Arredondo al regresar.
Todo lo que no tienes ahí, consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Y son las 12:40 y esto es W Radio. Y está con nosotros Juan Pablo Arredondo, es psicólogo dedicado a la infancia, a la adolescencia, a la familia. Y hoy estamos hablando de cómo crías en equipo y cómo no pelearte por la educación de los hijos. Las 5 claves para educar sin peleas.
La primera, sin lugar a duda, es hacer un frente común, ¿no? O sea, parece muy fácil, todo el mundo lo diríamos, pero es importante entender que cuando papá y mamá están peleando y tienen diferencias, háganse de cuenta que abren una grieta por la que los chavos invariablemente se van a pasar. Y además van a hacer que los chicos siempre se arrimen a donde más les conviene. Muchos papás creen, es que a su papá no le tiene confianza, es que con la mamá no se lleva, es que no le platica nada. Los chavos generalmente se acercan a donde más les conviene. Y casi siempre es donde hay más manga ancha. Entonces hay que hacer un frente común. La educación no puede depender de tu estado de ánimo, no puede depender de lo que tú creas, de lo que tú concibes, de que si lo quieres mucho y si lo consientes y lo apapachas. Tiene que depender de hacia dónde los quieres llevar y exactamente qué quieres lograr en ellos. Por eso, hay que definir juntos los límites y que una vez que estén establecidos, claro, se apoyen al 100% los con los niños.
Y la naturaleza del ser humano es agradar. Entonces, no por quererle caer mejor a tu hijo de lo que le cae tu pareja, vayan a romper ese frente común.
Y esto se requete marca cuando están separados, todavía más, ¿no?
Claro, 100%.
Porque esto parece concurso de popularidad.
100%.
¿No? Dos, nunca se contradigan frente a los hijos. Como digo yo, cuando tú tengas un desacuerdo con tu pareja, busquen espacios en pareja para hablar de los asuntos que no te pareces, que no te gustó, cómo le hablaste, cómo lo trataste, que no estás de acuerdo, pero ustedes por separado. Contradecir a los niños claramente descalifica la autoridad del otro, de la que al paso del tiempo ambos van a pagar las consecuencias. No solo el que atacó y yo defendí, también el defensor es el que va a pagar las consecuencias de esta crianza. Si uno dice no, el otro tiene que respaldarlo, porque está diciendo que no por alguna razón, no lo está diciendo solo por loco. Si creen que reconsiderar alguna cuestión es importante, bueno, siempre queda el recurso que le llamo yo el recurso de, bueno, otorgando un voto de confianza vamos a hacer las cosas diferente. Tres, tengan acuerdos previos sobre los castigos y las consecuencias. Hablamos nosotros de autoridad y manejo de autoridad, lo primero que tenemos que hacer es asumirnos como autoridad. Lo segundo es definir las reglas. Marta, no sabes de verdad cuántas familias transitan por la vida sin ni siquiera los padres tener claras las reglas del juego familiar.
Quiero un ejemplo.
Cualquiera. O sea, yo digo, okay, aquí los niños dicen groserías o no dicen groserías. ¿Por qué? Porque yo soy súper grosero y entonces, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que no diga groserías? Bueno, podemos poner una regla muy simple.
No, a mí no me importa. En mi casa, yo la verdad es que soy bastante mal hablada.
Yo también.
No hay forma ni poder humano que yo permita groserías en mi casa.
Bueno, gracias. Me pasa lo mismo.
Oye, pero que yo soy, me da idéntico.
Exacto. Y muchos papás, como tú comprenderás, me dirán, pero qué incongruente, este psicólogo es bien incongruente. Y le digo, no,
vale,
no tanto. No, aparte, ¿sí? Pero no tanto. Y luego les pongo ejemplos. Le digo, oye, ¿tú tomas? Bueno, pues una cerveza, dos los fines de semana. Bueno, a partir de este momento, a tus hijos los vas a dejar tomar cerveza aunque tengan 8 años. Porque tienes que ser congruente. Ay, bueno. Le digo, okay, no tomo, porque siempre hay la ruina ejemplos. No tomo, perfecto. ¿A qué hora te acuestas diario? Pues 11:30. Bueno, a partir de este momento, a tu hijo de 8 años lo tienes que dejar dormirse 11:30. ¿Por qué? Porque ser congruentes. Y la mayoría de los papás me dicen, ay, ya te entendí, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque como decimos, hasta en los tinacos hay niveles.
100%.
¿No? Y entonces yo no puedo, si en mi casa la regla es, en esta casa, no es que no se digan groserías, porque tú y yo las decimos.
Sí.
Es en esta casa, los niños no dicen groserías, o los hijos no dicen groserías.
Los hijos, ¿eh? Porque mis hijos ya todos son mayores de edad.
Por eso.
Y me da igualito. En mi casa, los hijos no dicen groserías.
Y en mi casa tampoco, y se cumple. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es poner la regla y hacer que 100%, se cumpla. 100%. Con sus respectivas y maravillosas consecuencias.
100%.
Hay que recordar que para que un límite sea un límite, tiene necesariamente que venir acompañado de una consecuencia. Si no hay consecuencias en un límite, cuando el límite se rebasa, no estoy poniendo límites. Estoy dando por favorcitos, recomendaciones, sugerencias, ándale, no seas malito, porfis, porfis. Pero no estoy poniendo límites. Los límites tienen que venir con una consecuencia si se transgreden. Y eso es algo que ambos papás tienen que cumplir. Y ahí es donde hay que poner reglas y hay que poner también las consecuencias que se cumplan, que sean viables. Porque tú no le puedes decir a tu hijo, es que con esto no te vas a casar, no vas a salir de aquí a que te cases. O sea, ni siquiera lo vas a cumplir. Mejor pon castigos o consecuencias que sean viables. Otra es, lo dijiste tú perfectamente bien, no compitan, papás. No es un concurso de popularidad. Aquí no se trata de ver quién es más cool, quién es más buena onda, a quién se lleva más aplausos. Aquí se trata de educar. Lo hemos dicho muchas veces. Un papá que decide ser amigo de su hijo prácticamente de manera automática está renunciando a la responsabilidad de ser padre o madre. ¿Por qué? Porque los padres no somos amigos de los hijos. Los amigos de los hijos son otra cosa. Nosotros sí podemos ser papás amigables, pero no amigos de los hijos, porque renunciaríamos a la responsabilidad de educar. Esto de déjalo, pobrecito, le hablas muy feo. A fin de cuentas, termina el chavo obedeciendo y acatando las reglas de uno y no las de otro. Oye, ¿y esto es factible? Sí, sí es factible. ¿Por qué? Porque a veces dos personas son distintas y hay reglas diferentes. Reglas que puedan de verdad distanciar bastante. Otra, hablen de su crianza y también negocien las diferencias. También lo dijimos hace un rato. Si ustedes están criados en esquemas tan diferentes, tienen que buscar un frente común. Sí. Tienen que buscar áreas que coincidan y las diferencias, ver qué hacer con ellas. Y en lugar de pelear por las diferencias, es, ok, para ti esto no es importante. Para mí es de vital. Y voy a poner un ejemplo que parece tonto. Yo he tenido papás que llegan en pleitos de verdad encarnizados porque para mamá, y entendemos por qué, es quien lava los calcetines, no permite bajo ninguna circunstancia que los niños estén descalzos. Y al papá le vale gorro, no le importa, 100%. No le interesa. Entonces la mamá entra y lo primero que hace es voltear a ver los pies de sus hijos. Y cuando están con el papá y evidentemente están descalzos, pues obviamente se engendra en pantera y empieza el pleito de todos los días. Yo les preguntaba a estos papás, ¿cuántas veces han peleado por eso? Te prometo, Marta, que no supieron ni siquiera decir la cantidad.
Sí.
¿No? Sí, o sea, sí, no pudieron. Sí. Denme un número real. Me dijo, es que es todos los días. Diario en los últimos 8 años. ¿No?
Claro.
Entonces, claro, ahí la diferencia es muy clara. ¿Qué van a hacer con esa diferencia? Y es, por supuesto, si para la mamá esto es algo tan importante y al papá le vale increíblemente sombrilla, creo que lo correcto sería pues que papá prestara atención a eso por el bien de la familia y de la armonía familiar.
Claro,
¿no?
100%.
Es importante que estas diferencias de crianza busquen acuerdos, busquen en lo que coincidan, pero también en lo que hay grandes diferencias. Y es como en las parejas. Las parejas se juntan por sus diferencias. Hay una teoría de complementariedad, pero se tienen que mantener juntas a través de sus coincidencias. Y aquí, como papás, partamos de las coincidencias y después resolvamos las diferencias. A veces, ni unas ni otras. Y otra más es, cuando haya dudas, vuelvan a las reglas. Vuelvan a ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos permitiendo? Lo primero que tenemos que hacer es poner reglas. Como digo yo, Marta, hasta para jugar gato hay reglas. No puede llegar tu hijo y decirte, ¿sabes qué? Quiero jugar gato, pero yo voy a poner bolitas y crucecitas.
Ajá.
No, mi amor. Tú, bolitas o crucecitas. Claro. Bueno, pero tiro 2 veces seguidas. No, mi amor. Tú tiras una y yo tiro otra. Bueno, que gane el que haga una L. No, mi amor, gana el que hace una línea vertical, horizontal o diagonal. Y estamos hablando de jugar gato. No estamos hablando de las reglas para el juego familiar. Hay que poner reglas. Y esas reglas tenemos que cumplirlas todos o tenemos que hacer que se cumplan todos. Y aquí viene una de las grandes, digamos, trucos para la crianza, que es el tema de ejercer la autoridad. ¿Y qué es ejercer la autoridad, Marta? No es otra cosa que garantizar, cerciorarte de que lo que tú digas que se haga, o garantizar que lo que tú digas que no se haga, no se haga. Tú y yo pusimos el ejemplo de las groserías. Bueno, si pusimos esa regla, pues tenemos que buscar hacer que se cumpla. ¿Cómo? Ahí sí, perdónenme todos. Tenemos 4 opciones. Por las buenas, por las regulares, por las malas y por las peores. ¿No? Pero hay que hacer que se cumplan.
Claro.
¿Cuántos papás dicen, es que yo le hablo con mucho amor a mi hijo y no me pela? ¿Y luego qué haces? Pues hablarle con más amor a mi hijo y no me pela. Y luego, pues con mucho, mucho más amor y sigue sin pelarme. Sí. ¿No? Pues bueno, tienes que empezar a buscar otras estrategias a través de las cuales garantices que lo que tú digas que se haga, se haga. Gran parte del problema de hoy es en la crianza es la autoridad y que no se ejerce. Los papás quieren ser autoridad frente a sus hijos sin ejercer la autoridad.
Y la autoridad, si la perdiste o si nunca la tuviste,
que eso puede ser,
se puede ganar.
Sí, sin lugar a duda. Sin lugar a dudas se puede. Cuesta más trabajo mientras más años hayan pasado, ¿no? O sea, siempre, mientras más chiquitos, la labor es mucho más preventiva que correctiva. Mientras más grandes, la labor es más correctiva que preventiva. Entonces, se corrige más de lo que se previene, pero se puede corregir. Y esto tiene algo muy interesante porque habla de lo que yo le llamo el trabajo previo. O sea, llegan los papás a la adolescencia y dicen, quiero que me obedezca. Oye, ¿alguna vez te he obedecido? No, nunca. Bueno, pues llega la adolescencia y nunca jamás te ha obedecido, pues está difícil.
¿Saben la chamba titánica que hace en el consultorio no, este hombre con los pacientes y los papás?
Sí. A veces termino la sesión y digo, ya sé por qué cobro por esto.
Sí, no, porque qué barbaridad. Bueno, Juan Pablo Arredondo tiene 6 libros extraordinarios. Si ustedes entran a su sitio web, es que es Juan Pablo Arredondo.
Juan Pablo Arredondo, juanpabloarredondo.com, sí.
Exacto.
Sí, sí, TikTok.
Igualmente en TikTok, en Instagram, en Facebook.
Spotify.
En Spotify, psicólogo Juan Pablo Arredondo, y tiene podcast y todo. Y si ustedes necesitan una cita con Juan Pablo para ir a hablar de su situación familiar, de sus hijos, es 55 27 16 38 47. Igualmente en martadebaile.com tenemos todos sus datos. Igualmente se los pongo ahorita en Twitter, porque si ustedes creen que ahorita, porque tiene 12 o 13 o 15, es un problema, espérense a que cumpla 20 y 25 y van a ver cómo todo se magnifica.
Pero si tiene 2, espérense a los 8.
Exacto, espérense a los 8. Gracias, Juan Pablo.
Gracias a ti, como siempre.
Son las 12:53 de la tarde en W Radio. Nosotros nos vamos, pero ustedes obviamente no se van a ningún lado. Ahí viene Carlos Loret a contarles todo lo que ha pasado en México y en el mundo. Es el noticiero de mediodía en W Radio. Y eso va a suceder regresando del corte. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 10 y el resto de la tarde en wradio.com.mx o en martadebaile.com y en redes sociales. ¡Adiós!
Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. Paria, paria, papá, papá, paria, paria, paria. Si te traiciono, mátame. Si me traiciona, muérete. Y en el cielo o el infierno, yo qué sé. Lo cogemos a la misma sándwich. Ok, va, va, esta canción. Una bala, el corazón. Si nos gana la confusión, acople la mejor fusión. ¿Qué sería de mí sin amigos? Si saltan de un puente yo los sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. Y si estás peleado con un amigo, solo dile que lo amas.
Te amo, amigo.
Every day I'll be tú. Every day I'll be tú.
Todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile.
Búscanos como Marta de Baile.
Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.